Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a este 26 de febrero, el mes nos va pidiendo ya un cambio, ya que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. La jornada se va a mantener hoy con nubes en toda la península, que van a dejar lluvias dispersas en el sur. Pueden ir acompañadas de barro, serán chubascos ocasionales en su gran mayoría, pero muy bienvenidos, porque prácticamente no ha llovido en todo lo que llevamos de año y los embalses piden agua a gritos. En febrero solo ha llovido una quinta parte de lo habitual y hay muchos puntos que hasta ahora, en todo lo que llevamos de año, no han visto la lluvia. Las temperaturas máximas suben y lo hacen de forma notable en el Cantábrico y el Alto Ebro, bajan en el tercio sur de la península. La noche en Ucrania ha vuelto a ser de mucho pánico. A medida que el ataque se extiende, todo pasa por el asedio y la toma de Kiev, que es uno de los grandes objetivos de Putin. En ese cinismo habitual del líder ruso, ha vuelto a hacer llamamientos para frenar esta situación, pidiendo al ejército ucraniano que tome el control, que dé un golpe de estado, mientras sus soldados, los soldados de Putin y sus tanques, avanzan y se sitúan ahora mismo a una escasa distancia ya de la sede del Parlamento de Ucrania, en la capital del país, que es uno de los objetivos de Vladimir Putin. Por segunda noche consecutiva, miles de ucranianos han dormido o lo han intentado refugiados en sótanos, en el metro o en refugios antiaéreos. En un aparcamiento subterráneo sigue ahora mismo Alexandra. Ella vive en Kiev y cada vez que escucha este sonido, cada vez que escucha una de las sirenas antiaéreas, vuelve al parking. Es la señal de alerta para que la población se refugie y se ponga a salvo de los bombardeos. Alexandra confirmaba a COPE que los militares rusos están ya en la capital de Ucrania.
Es un poco difícil aceptar todo lo que está pasando ahora exactamente, y sobre todo pues esta madrugada fue de momento para mí lo más duro, porque se ha explotado aquí justo al lado y oír ese sonido y que parecía que está yendo el fusil hacia nuestro apartamento.
Es imposible ahora mismo señalar una cifra exacta de los ucranianos que han abandonado ya el país. La ONU calcula que han salido más de 50.000, aunque algunas fuentes hablan ya de 100.000. Las previsiones más optimistas prevén que saldrán 500.000 de ucranianos. Las más pesimistas elevan esa cifra a los 5 millones. Te venimos contando que el gobierno de Kiev ha prohibido la salida del país a los hombres de entre 18 y 60 años. Se ha decretado la ley marcial y es una de las consecuencias. ¿Por cuánto tiempo no van a poder abandonar el país los hombres en esa franja de edad, de 18 a 60 años? Hablan de una decisión temporal, pero lógicamente no precisan. Y dentro de esa prohibición, una de las escenas que más nos ha llamado la atención es la de un padre despidiéndose de su hija pequeña. La niña tendrá 3 o 4 años, no más. También está la madre. Las dos se disponen a abandonar Ucrania, pero el padre se tiene que quedar. Los tres rompen a llorar y este es el momento. El momento de la despedida en el que ese padre y la niña, llorando, se dicen adiós. Kiev ahora mismo es una ciudad muy peligrosa porque el asedio sigue en marcha. La capital, ya digo, es uno de los grandes objetivos de Putin y los ciudadanos han visto cómo se han ido acercando poco a poco los militares. Los tanques están ya en la capital. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el punto en el que creen que se encuentra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La capital está completamente rodeada y se prevé que caiga en manos rusas no en días, sino en horas. Las tiendas, muchas tiendas del centro de Kiev han permanecido cerradas y ahora mismo hay escasez ya en algunas estanterías. Para abandonar el país no hay otra forma que hacerlo por tierra, porque el tráfico aéreo está cerrado. Durante las últimas horas las estaciones de trenes de Kiev han estado abarrotadas y las líneas de autobuses desbordadas. En uno de esos autobuses conseguía abandonar Ucrania el actor español Santiago Alberú. Contaba a COPE su aventura para poder salir.
La ciudad era un caos y no había trenes, no había aviones, y lo único que daban eran autobuses. De milagro cogí un autobús que iba a Praga, que es en el que estoy ahora, y es en el que llevo desde ayer a las 10.
Pues ya está fuera de Ucrania. Ahora hablamos de las sanciones y de lo que le preocupan a Vladimir Putin. La situación es clara. Un invasor sin casi oposición en su camino y un invadido que está solo y lo viene denunciando el presidente ucraniano. Occidente ha mandado armamento a Ucrania, sí, eso es verdad, pero la superioridad del ejército ruso es abrumadora y lo han planificado muy bien hasta terminar acorralando a sus vecinos, a pesar de que toda la comunidad internacional estaba perfectamente avisada. A Putin se le puede achacar lo que sea, pero no que haya ocultado nunca sus intenciones. Por eso, lo que nos seguimos preguntando es por qué. ¿Por qué no se ha puesto freno a la afrenta? ¿Por qué no se ha plantado cara a Putin? Y hay varios factores, pero a nadie se le escapa que Occidente, tras el repunte económico tras la pandemia, vive una crisis energética y gran parte de Europa depende del gas y del petróleo de Rusia. Dependemos, por tanto, de un tirano como Vladimir Putin. No convenía molestar mucho a Rusia, no fuera a cortar el grifo. Confiaban en que fuera de farol y se han equivocado. Ahora la Unión ha aprobado sanciones que pasan fundamentalmente por bloqueos económicos, ahogar económicamente a Rusia. También ha impuesto sanciones directas al presidente ruso y a su ministro de Exteriores, Lavrov. Se congelan sus bienes en Europa, pero no les impide la entrada a los países de la Unión. Sanciones que adelantaba aquí en Herrera en COPE el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Esto no le va a salir gratis a Vladimir Putin y desde luego no le vamos a permitir que utilice los mercados europeos, los mercados financieros, los mercados en los que podía tradicionalmente exportar para financiar más esta guerra de agresión o futuras guerras de agresión.
Rusia no se inmuta, todo lo contrario, mantiene el desafío. Lo último ha sido amenazar a Finlandia y a Suecia con graves repercusiones militares y políticas si ingresan en la OTAN. También piden al ejército ucraniano que se ponga de su parte y que castigue a un gobierno al que el propio Putin tildaba de neonazis y drogadictos.
Nuevamente hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejéis que os digan qué hacer. Los nazis utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos. Tomad el poder con vuestras propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a acuerdos con vosotros que con esta pandilla de drogadictos y nazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
Esto el presidente ruso, al que no le para nadie, y en el lado más débil, Ucrania y los ucranianos son los grandes damnificados de esta invasión. Todos han movido por sus propios intereses y ellos se han quedado solos. Putin va por el presidente ucraniano Zelensky, no permite que se acerque a Occidente y quiere colocar un gobierno dócil prorruso que lo pueda manejar. Un gobierno que le permita expandirse con total tranquilidad. Y Zelensky se ha mostrado firme frente a Putin, pero consciente de su inferioridad militar.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Bueno, ahora mismo ha publicado un vídeo de las últimas horas, en el que Volodymyr Zelensky confirma que sigue en Kiev. Es el objetivo número uno de Rusia y sigue denunciando también que Occidente le ha dejado solo. De momento la OTAN ha preparado fuerzas de respuesta rápida. El objetivo es defender a los aliados del este, que más se pueden ver afectados. Polonia, Rumanía, fundamentalmente. Se trata de un contingente de 40.000 efectivos para desplegarse en cualquier escenario en menos de 5 días. Putin no teme a nada ni a nadie, ya verán por dónde se pasan las restricciones, pero en las últimas horas todos nos hemos venido haciendo eco de una decisión del Festival de Eurovisión, que ha anunciado la expulsión de Rusia del certamen de este año, que se celebra en Turín del 10 al 14 de mayo. Vamos, que en el Kremlin se han puesto a llorar por las esquinas, por esta expulsión de Rusia de Eurovisión. Consecuencias económicas inmediatas. El viernes, tras conocerse la invasión, el precio del petróleo se disparó por encima de los $100 el barril. Ayer, el crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, cotizó a $98. Nada, algo mínimamente por debajo del día anterior. Aún así, los carburantes, el precio por llenar tu depósito, el depósito de tu coche, sigue una escalada sin límite a la vista. Otra semana más, hemos superado un récord y ya hemos perdido la cuenta. El gasóleo supera el euro y medio el litro. La gasolina 95, 1,62 euros. Y la gasolina 98 de media, atentos, se aproxima a 1,80 euros. Sí, 1,80. En algunas gasolineras está incluso por encima de esa cantidad. Y luego la luz, que tampoco da tregua. En eso que llamamos mercado mayorista, el precio del gas es un factor fundamental y con lo que está pasando en Rusia ha subido y está repercutiendo ya en lo que se va a pagar este sábado. La luz va a marcar hoy su precio más alto del año, con 261 euros el megavatio hora. En la hora más cara, entre las 7 y las 8 de la tarde, estará por encima de los 300 euros el megavatio hora. Estamos en el segundo sábado con el precio de la luz más caro de la historia y solo si lo comparamos con hace 7 días, un 90% más. Esto está pasando en este sábado. Hay más noticias de este 26 de febrero y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Incidencia.
Continúa una semana más la tendencia a la baja de la pandemia, aunque se ralentiza. En los últimos 7 días, la incidencia ha caído 170 puntos, situándose en los 613 casos por cada 100.000 habitantes. Baja también tanto la presión en planta como en las UCI. El número de fallecidos continúa siendo elevado, 248 en las últimas 24 horas, aunque esta semana se han registrado 600 muertes menos por coronavirus que la anterior.
Pasaporte COVID.
Desde hoy ya no es obligatorio en Galicia en hostelería, ocio nocturno, gimnasios o eventos culturales. Eso sí, el documento sigue siendo necesario en las visitas de los hospitales y residencias de mayores. También continúa limitándose el número de comensales, aunque se amplía de 8 a 10 personas por mesa.
Insiste.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en que no hubo espionaje a Isabel Díaz Ayuso con fondos públicos. Asegura que se dará toda la información al respecto y también pedirá a Ángel Carromero que acuda a la comisión de investigación que cuestiona el dinero que cobró el hermano de la presidenta madrileña por la compra de mascarillas.
Dimite.
Josep Lluís Mulero, teniente de alcalde de Santa Susana en Barcelona, procesado por violación. Se enfrenta a 8 años de cárcel. En 2018 viajó a Madrid por su cargo de gerente de una empresa funeraria. Allí coincidió con una empleada a la que acababa de contratar y supuestamente la violó aprovechando que estaba enferma.
Josep Lluís Mulero, que es de un partido local de esta localidad de Barcelona, de Santa Susana. El partido es Ara y Sempre Santa Susana, que está aliado con Junts per Cat. Y cercanía y solidaridad.
Es lo que han querido transmitir desde la conferencia episcopal a las iglesias de Ucrania. Su presidente, el cardenal Juan José Omella, ha remitido varias cartas a los diferentes representantes de los obispos en el país. Omella también ofrece una oración constante para que se llegue pronto a acuerdos de paz y se une a la plegaria con la que el Papa Francisco suplica que mejore la situación en Ucrania.
Papa Francisco, que en una visita inédita ayer le vimos en la embajada rusa ante la Santa Sede para manifestar su preocupación por la guerra y pedir que cese el ataque. Hemos llegado a las 6:15, son las 5:15 en Canarias y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a ir hasta las 8:30. Vamos a tener tiempo suficiente para analizar toda la actualidad de este sábado, que fundamentalmente se centra en lo que está pasando ahora mismo en Ucrania.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tercera noche de terror, tercera noche de bombardeos y ataques por parte del ejército ruso en Ucrania. El sonido de las alarmas antiaéreas no deja de sonar y la población busca refugiarse donde puede, sobre todo en lugares subterráneos. Los civiles ucranianos viven con pánico estas horas de incertidumbre ante el futuro que está por llegar. Natalia Ivtsenko vive cerca de Kiev. Nos contaba así la sensación que tiene cuando se producen este tipo de ataques.
Con ataques desde los helicópteros, desde la aviación rusa. O sea, toda la noche la pasamos con un cielo amarillo. Y por la mañana, cuando se han despertado mis hijos, recogimos las cosas y nos fuimos un poco más lejos de mi casa.
El ejército ruso está en Kiev. Su principal objetivo ahora mismo es llegar hasta la posición del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que resiste de momento en Kiev. Asegura que sigue en la capital ucraniana, que no la va a abandonar, y por eso ha publicado un vídeo en las últimas horas para confirmar que sigue allí. Asegura Zelensky que el Kremlin va a intentar tomar la capital en estas próximas horas. Estados Unidos, según informa el Washington Post, estaría preparado para ayudar a salir del país al propio Zelensky. Y seguimos analizando lo que está pasando. Nicolás de Pedros, investigador del Institute Statecraft de Londres, que contaba esta noche en la linterna de COPE que lo que busca Rusia es lo evidente: tener un presidente afín en Ucrania para alejar el país de las pretensiones europeístas.
En Ucrania esperan establecer claramente un régimen títere, de alguna manera, y limitar al máximo la soberanía ucraniana y, en ese sentido, restaurar el control del Kremlin al estilo colonial de la época soviética, ¿no? Y eso altera profundamente las reglas del juego, ¿no?, y el equilibrio estratégico en Europa, y tiene un impacto para toda Europa.
Las noticias que llegan ahora mismo desde Kiev confirman, sí, que siguen produciéndose los ataques, siguen escuchándose sonidos de disparos y sigue el cerco a la capital por parte de las tropas del Kremlin. Las respuestas siguen llegando desde todo el ámbito internacional. La primera desde la ONU. Rusia ha ejercido su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para frustrar la resolución contra la invasión de Ucrania. Mientras tanto, en la OTAN se han iniciado conversaciones con Finlandia y Suecia para adherirse a la organización. Rusia ya ha amenazado con posibles acciones militares contra Finlandia y contra Suecia si finalmente deciden unirse a la OTAN. Han desplegado tropas, la Alianza Atlántica, en los países que rodean Ucrania, buscan reforzarse estratégicamente con estas adhesiones sin intervenir directamente en Ucrania, al menos hasta el momento. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
La OTAN ha puesto en marcha el despliegue de fuerzas de respuesta rápida ante la guerra que se ha desatado en Europa, una medida con la que busca defender y proteger a los aliados del este de Europa que más se pueden ver afectados por esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un despliegue por tierra, por mar, por aire de 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en menos de 5 días.
President Putin's decision to pursue his aggression against Ukraine.
La decisión del presidente Putin de atacar Ucrania es un terrible error estratégico, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Pagará un alto precio, tanto económico como político, los próximos años. Desde la OTAN recuerdan que los objetivos de Rusia no se detienen en Ucrania. Es una amenaza permanente para Europa. Por eso es importante reforzar más que nunca la seguridad de los aliados.
Los países de la OTAN han comenzado a imponer una serie de sanciones económicas no solo a Rusia, también a sus líderes. Y luego los países de la Unión han aprobado este viernes una batería de sanciones que incluyen restricciones a bancos y energías, además de sanciones personales contra el propio Vladimir Putin y contra su ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. En Estados Unidos van más allá, incluyen al entorno de estos dirigentes en su lista de sancionados. Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos, siguiendo a los aliados de la Unión Europea, impondrá también sanciones directas contra el presidente ruso Vladimir Putin, así como su ministro de Asuntos Exteriores y los miembros de su Consejo de Seguridad. Las sanciones, decía la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, han estado sobre la mesa desde hace tiempo. La prioridad es coordinarnos y esa decisión se ha tomado con nuestros aliados. Además de la coordinación, la portavoz de la Casa Blanca subrayaba el hecho de seguir imponiendo sanciones, sanciones que no se detienen y que habrá más en los próximos días o semanas.
Las consecuencias económicas de esta invasión de Ucrania van más allá de las propias sanciones a Rusia, penalizaciones que tendrán un efecto boomerang en la economía del resto de países. Para empezar, en el precio de los carburantes, también en el coste de la luz. Rafael Domènech, que es responsable de análisis económicos en BBVA Research.
El impacto es negativo, menos crecimiento, más inflación. Estaríamos hablando, pues por ejemplo, en ese entorno, con esas magnitudes, pues de un impacto entre a lo mejor medio punto y un punto menos de crecimiento, algo parecido en términos de inflación, medio punto, un punto más de inflación.
Esa inflación, la incertidumbre, va a ser la dinámica de los próximos días. Los distintos organismos internacionales lo anticipan. Ha sido el Banco Central Europeo y su presidenta, Christine Lagarde, quien ha asegurado que van a tomar las acciones necesarias para garantizar la estabilidad de los precios. Como si ya no hubieran subido lo suficiente y como si no lo fueran a seguir haciendo. Asunción Serena.
El Banco Central Europeo está dispuesto a hacer todo lo necesario para garantizar la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera en la zona euro, dijo ayer la presidenta de la entidad, Christine Lagarde. Añadió que la invasión de Ucrania por parte de Rusia tendrá un evidente impacto económico en la eurozona, pero la situación evoluciona hora tras hora y es difícil precisar su alcance.
It is at this point in time premature.
En estos momentos es prematuro precisar exactamente el impacto económico del conflicto actual, porque la situación evoluciona hora tras hora, pero sabemos que los principales canales a través de los cuales la economía de la Unión Europea se verá afectada serán energía, precios y la confidencia o incertidumbre. No así el comercio, dijo, porque es limitado entre Rusia y la Unión Europea. También indicó que están actualizando sus proyecciones sobre inflación. La información se publicará el 10 de marzo y dijo que todos los rumores sobre posibles cifras son todavía prematuros.
Hemos contado ya ese gesto inédito del Papa Francisco. Se ha dirigido a la embajada rusa en la Santa Sede. Se encuentra muy cerca del Vaticano, se encuentra en la vía de la conciliación, se enmarca en el esfuerzo constante de la Santa Sede para pedir diálogo y la vuelta a la mesa de las negociaciones. Una embajada que se encuentra muy cerca, decía, de la Basílica de San Pedro. Las demandas del Santo Padre se unen a las de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente, el cardenal Juan José Omella, ha querido transmitir cercanía y solidaridad de todos los miembros de la conferencia con el pueblo de Ucrania. Las consecuencias de esta invasión, consecuencias económicas, te las hemos contado, y también agrandan la grieta dentro de los dos socios del gobierno de España. Las posturas ahora mismo siguen siendo muy diferentes, pero según ha sabido COPE, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue requerida por Pedro Sánchez para precisamente mediar ante Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La máxima del gobierno de coalición pasa por eludir la disonancia ante la agresión militar desencadenada por Rusia sobre Ucrania. La disposición a ir de la mano en las decisiones ha sido fruto de un acuerdo por parte de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, a la que requirió mediar ante Unidas Podemos para evitar ningún tipo de división con los compromisos adquiridos por España ante nuestros socios europeos y sobre todo en el marco de la OTAN. El análisis compartido entre el presidente y su vicepresidente presidenta fue el de entender que el escenario ha dado un vuelco y, de hecho, los miembros morados del Ejecutivo lo han asumido, olvidando al menos por ahora sus posiciones antiatlantistas, como cuando censuraron el envío de cazas del Ejército del Aire o el adelanto de buques de la Armada al Mar Negro, y Vladimir Putin ha pasado a ser tachado de zarista y de imperialista. La acción coordinada de los socios ante la agresión contra la soberanía de Ucrania permite incidir desde la Moncloa en sus peticiones de unidad frente al unilateral despliegue de Moscú, a sumar aquí en casa el temor gubernamental a las repercusiones en la endeble recuperación económica.
Invasión en Ucrania que acapara toda la actualidad, todas las miradas, y eso le ha venido bien al Partido Popular, que veía justo hace una semana cómo se precipitaba todo y cómo va a terminar con la salida, con la sucesión de Pablo Casado. Está previsto que en el primer fin de semana de abril se ponga punto y final a su liderazgo. El sucesor, ya saben, todo apunta al gallego Alberto Núñez Feijóo. Un líder dentro y fuera del partido, así le proclaman sus compañeros de Galicia. El último en hacerlo ha sido su secretario general del PP gallego, Miguel Tellado.
O próximo martes celebraremos unha xunta directiva que convocará un congreso, e unha vez que o congreso estea convocado, calquera afiliado pode dar o paso. Hai un afiliado aquí en Galicia, cara ao que moitos españóis miran en busca de solucións. Ese afiliado, que se chama Alberto Núñez Feijóo, ten que tomar unha decisión e facela pública. Creo coñecer a Feijóo, estou seguro que non o fará antes de que ese congreso sexa convocado.
Eso é o que se prevé, que la decisión no la comunique Alberto Núñez Feijóo hasta antes que se convoque ese congreso. Sigue toda la polémica en torno a esta cuestión que explotó directamente aquí hace justo una semana con esa entrevista de Pablo Casado en Herrera en COPE, a la que siguió después la entrevista con Isabel Díaz Ayuso. En el fondo de la cuestión, esa comisión, que luego se tradujo en una factura por el trabajo, por las gestiones que realizó el hermano de Isabel Díaz Ayuso para conseguir mascarillas en lo peor de la pandemia a un precio mucho menor que se había comprado, que lo había comprado entre otros el gobierno de España. Y en medio, esas acusaciones de espionaje también del propio Partido Popular contra la presidenta madrileña. Se puso en el foco al Ayuntamiento de la capital, al Ayuntamiento de Madrid, que este viernes celebraba un pleno extraordinario para aclarar la polémica de ese supuesto espionaje. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Que quede claro, llegaremos hasta el final, pero se lo vuelvo a repetir, esto no va a ser un circo por mucho que ustedes quieran, porque ustedes quieren transformarlo en un circo porque empiezan a intuir que de todo lo que han dicho no hay nada de nada.
Y aunque ya nos hemos olvidado, o algunos se hayan olvidado, seguimos con la pandemia encima. Cierto es que la incidencia sigue a la baja, aunque esa tendencia se ralentiza. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 27.500 nuevos contagios y 248 fallecidos. Ahora mismo la incidencia está en los 613 casos. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. El descenso de la curva de esta cuarta ola se ralentiza. Todos los indicadores han bajado en esta semana, pero a un ritmo inferior. La incidencia acumulada ha caído 170 puntos en los últimos 7 días, la mitad de lo que cayó la semana pasada. La situación en los hospitales también mejora, tanto en planta como en las UCIs. Ahora hay poco más de 1.000 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Mientras que la cifra de fallecidos sigue siendo muy alta, pero se nota cierta mejoría con respecto a los últimos días. Esta semana han muerto 1.400 personas y en la anterior fallecieron más de 2.000. En cuanto a la vacunación, se están inyectando pocas dosis de refuerzo. Más de 24 millones de personas se la han puesto, mientras que solo el 17% de los menores de entre 5 y 11 años se han puesto la vacuna pediátrica.
En cuanto a las restricciones que siguen vigentes, en Murcia se va a suprimir a partir de la próxima semana los niveles de alerta en los centros de salud. Aún así, hay regiones que se niegan a abandonar el famoso pasaporte COVID. La última en flexibilizarlo ha sido la Comunidad Valenciana, que ya no lo piden en la hostelería. De la misma forma, este viernes en Galicia solo será obligatorio para las visitas en hospitales y residencias.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa.
Se han oído estallidos de bombas.
Pánico, la gente iba con mochilas.
En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad.
Estoy en la embajada rusa. Un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar.
Sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas.
bombas otro.
Todo está colapsado. ¿Qué vais a hacer?
Nos proponen bajar a los refugios.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
En la radio todo pasa en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora mismo en Kiev son las 7:30, ha amanecido ya en la capital de Ucrania, donde se siguen escuchando disparos. Es el sonido que hemos escuchado a lo largo de toda esta madrugada, también tercer día de ataque en Ucrania, de invasión, con el gran objetivo de terminar cercando la ciudad y tomar directamente la capital. Vamos a seguir pendientes de todo lo que ocurre en Ucrania, pero a esta hora de la mañana nos vamos a detener también en la isla de La Palma. Hace ya justo dos meses, que se dio oficialmente por finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Una catástrofe que nos dejó cifras escalofriantes tras 85 días de actividad. 1.200 hectáreas sepultadas por la lava, 1.700 edificaciones destruidas, 7.000 vecinos que tuvieron que ser evacuados de sus casas. La mayoría de ellos ya han podido volver a sus hogares, pero algunos, los menos afortunados, siguen esperando. Principalmente a que los gases nocivos dejen de suponer un riesgo para la salud. Eso quienes siguen teniendo su vivienda en pie. No es el caso de Yurena, que ahora vive con su familia en casa de un amigo, esperando las ayudas prometidas.
Mi situación es la misma de hace 5 meses, más o menos. Seguimos en una casa que nos han prestado, no hemos recibido nada del gobierno, lo único que hemos recibido son donaciones de la gente.
Ayudas que no llegan, ayudas de la administración. 2 meses después del final de la erupción, solo se han entregado un centenar de casas. Ahora mismo se están instalando 200 viviendas modulares más. Además, en muchas zonas ni siquiera se ha recuperado servicios básicos como el suministro de agua, algo fundamental para la esperanza de los palmeros, que en muchos casos pasa por la recuperación del plátano olegario. Tiene 68 años y ha perdido todas sus plantaciones. También sigue esperando ayudas y, sobre todo, respuestas.
Y lo peor es la incertidumbre. Sí, yo me conformo con ir a la finca, estar 10 minutos dentro de mi finca, aunque esté perdida. Pero bueno, voy sabiendo los daños que hay, lo que tengo, son 5 meses, pero nosotros no sabemos nada de lo nuestro.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los palmeros son las carreteras. Antes, de un extremo a otro de la isla, había 15 minutos en coche, ahora se puede tardar hasta 2 horas. Mariano Hernández Zapata es el presidente del Cabildo de La Palma y pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Necesitamos aún mucho más apoyo. Hemos pedido al gobierno que se establezca un fondo, del fondo de contingencia de los presupuestos generales del Estado, para la ejecución de obras de carretera y para continuar con la compra de vivienda, para poderla entregar a los vecinos.
Sábado 26 de febrero. Y hasta ahora te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo. Noche de tensión en Kiev, donde se han repetido distintos ataques cercanos al centro de la capital.
Entre ellos al área de una base militar. Continúa el avance por parte de las tropas rusas hacia la sede del Parlamento en Ucrania. Putin ha pedido al ejército local que lleve a cabo un golpe de Estado contra el presidente Zelensky, que ha rechazado ser evacuado del país con la ayuda del gobierno estadounidense porque considera que el futuro de Ucrania se está decidiendo ahora mismo. Por su parte, Rusia ha amenazado a Finlandia y Suecia con represalias militares y políticas si entran en la OTAN. La respuesta de Occidente se está limitando al plano económico. Reino Unido y Bruselas han anunciado sanciones adicionales a Moscú, a las que se ha sumado Estados Unidos.
El conflicto en Ucrania está teniendo consecuencias económicas inmediatas en todo el continente.
Tras conocerse la invasión, el precio del petróleo se ha disparado por encima de los $100 el barril. La gasolina se acerca al euro 80, mientras que el gasóleo supera el euro y medio. La luz tampoco da tregua y hoy marcará su valor más alto en lo que va de año, por encima de los 260 euros. El megavatio hora de media sobre las 7 de la tarde se llegarán a superar los 300 euros. Estamos ante el segundo sábado con la luz más cara de la historia. Uno de los sectores más perjudicados por los altos precios es el de la agricultura. La gente del campo ha vuelto a salir a la calle en ciudades como Valladolid, Sevilla o Valencia para denunciar que siguen sin tener margen de beneficios con unos costes del gasoil y los fertilizantes que se han duplicado.
Todos los indicadores de la pandemia siguen mejorando, aunque el número de fallecidos continúa siendo elevado.
La incidencia vuelve a descender y ya se sitúa en los 613 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 7 días ha caído 170 puntos, la mitad que la semana pasada. 248 personas han fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas en España, aunque esta semana han muerto 600 menos que la anterior. En los hospitales también la situación mejora. Ahora mismo hay poco más de 1.000 ingresados en las UCIs españolas. En este contexto, el pasaporte COVID ha dejado de ser obligatorio en Galicia, en hostelería, ocio nocturno, gimnasios o eventos culturales. Eso sí, el documento sigue siendo necesario en residencias de mayores y hospitales.
Y en la Liga, el Real Madrid visita Vallecas, donde va a buscar consolidar su liderato, Javier Tomás.
Los de Ancelotti se enfrentan al Rayo en Vallecas con las bajas de Bale y Alaba, y lo hacen con una ligera presión por el buen momento de algunos de sus perseguidores. El técnico italiano habló del Barcelona tras su victoria en Nápoles.
Sí, he visto todos los partidos, lo he hecho muy bien, porque a Napoli no es fácil jugar, ha ganado jugando un partido muy muy completo, lo está haciendo bien. Siempre Barcelona es un equipo que puede luchar para la Liga. También este año tienen desventaja, pero lo están haciendo muy bien.
En la jornada de hoy, además, se van a jugar el Valencia-Mallorca a las 2, el Getafe a la vez a las 4 y cuarto y el Atlético-Celta a las 9. Por otra parte, la UEFA ha anunciado que la final de la Champions se jugará fuera de Rusia, en París, y jornada desastrosa para Fernando Alonso y su escudería tras sufrir un fallo hidráulico en los test de Barcelona. La Fórmula 1 también ha anunciado que el Gran Premio de Rusia en Sochi se traslada de lugar.
Después de analizar todo lo que está pasando en Rusia, vamos a buscar otros análisis, otros enfoques en nuestra web, en cope.es. Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es hablamos de cine y del futuro de las salas, ahora que la incidencia de la pandemia vuelve a descender tras la sexta ola. Con el objetivo de recuperar una normalidad sin mascarillas, los empresarios del sector ponen en marcha varias iniciativas con el fin de atraer a un público que durante estos últimos meses se han acostumbrado a consumir contenido audiovisual en sus hogares. Analizamos el futuro del sector y de todos sus planes en cope.es. También hablamos de historia, porque a raíz de la guerra en Ucrania repasamos en nuestra web la historia de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha conseguido convertirse en la mayor potencia militar del mundo. Repasamos sus orígenes y las claves del papel que puede llegar a desempeñar en territorio ucraniano.
Y a las 6:37, 5:37 en Canarias, vamos a echar el primer vistazo a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y son portadas de guerra.
Sí, con imágenes, sobre todo de la batalla de Kiev, en varios de esos periódicos. Por ejemplo, en ABC o en La Razón muestran a la Guardia Nacional ucraniana apostada en uno de los puentes de la capital ucraniana, tratando de impedir el paso de las tropas rusas. Dice ABC que Vladimir Putin exige la rendición, calificando de neonazi al gobierno ucraniano. Pide al ejército, además, que dé un golpe de Estado. Hay mucha información en la prensa sobre ese asedio a Kiev que ahora mismo están llevando a cabo los soldados, pues de un presidente ruso que quiere la capital para aplastar, como asegura El Mundo, la democracia. La fotografía de portada de este periódico es otra de esas imágenes, Antonio, que nos deja la guerra, la del cadáver de un soldado ruso a los pies de un blindado.
Sí, imágenes de terror que nos deja esta guerra, como la del diario El País. Ve a una mujer ucraniana lamentándose, echándose las manos a la cabeza, con los ojos incluso llorosos.
Después de que un ataque con cohetes impactara en el edificio donde residía, que está completamente destruido. Los habitantes de Kiev, como ella, se han tenido, dice este periódico, que guarecer de las bombas en el metro de la ciudad. Son imágenes que nos recuerdan a otro tiempo, a otras capitales europeas, a otra guerra allá por los años 40. Con todo, el presidente ucraniano, objetivo número uno de las tropas rusas, como dice él mismo, como recoge también El Mundo, sigue llamando a la lucha. En ese vídeo de ayer en el que aparece en la capital junto a miembros de su gobierno, apela Kremlin a proteger la independencia de Ucrania y a pelear por no dejar caer la capital. No podemos perder la ciudad, ha dicho hace apenas unas horas.
La resistencia que está teniendo el presidente ucraniano, Zelensky, es asombrosa porque perfectamente podía haber salido por patas a las primeras de cambio. Y dice que no, que él se queda a defender la independencia de su país y a defender a los suyos.
Sí, y mientras Putin, que sigue con su órdago, no echa el freno porque apunta este periódico, apunta al mundo, también el diario ABC, que ya amenaza a Finlandia y Suecia con acciones militares y no ceden en su deseo de entrar a formar parte de la OTAN. También se suceden las imágenes en la prensa de ese éxodo masivo, lo cataloga La Razón, que está provocando esta invasión. Son ya aproximadamente 50.000 los ucranios que han dejado el país y han cruzado la frontera hacia otros como Rumanía o Polonia. Y precisamente en este diario, en La Razón, entrevistan al ministro de Defensa polaco, que dice que su ejército está preparado completamente para cumplir con la OTAN, la Alianza Atlántica, que, como dice ABC, ya ha activado por primera vez en toda su historia esa fuerza de respuesta multinacional con soldados sobre el terreno en esos países limítrofes con Ucrania y que pertenecen a la organización.
¿Y de la crisis del PP qué tenemos hoy en los periódicos?
Pues mira, por ejemplo, apuntando al más que posible sucesor, si leemos estos diarios de Pablo Casado, miran a Galicia, a un Alberto Núñez Feijóo que dice ABC va a presidir el grupo parlamentario del Partido Popular para así poder confrontar con Sánchez. Va a ser senador autonómico y tendrá presencia en las actividades del Congreso de los Diputados. Pero eso sí, La Razón apunta a que tendrá que esperar eso al menos hasta verano. Porque hasta entonces, dice este diario, va a permanecer Feijóo en la Xunta de Galicia.
La previsión, compatibilizar los dos cargos, el de presidente de la Xunta y del presidente del Partido Popular. Seguimos, gracias Iván, en la mañana del fin de semana de COPE. Ahora es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estamos viendo una auténtica guerra relámpago. Putin tiene mucha prisa por tomar el control de Ucrania, por poner un gobierno títere cuanto antes. Las 72 primeras horas de una guerra son fundamentales, se cumplen ya. En las 72 primeras horas se toman posiciones importantes y a partir de las 72 primeras horas es necesario que las tropas sean abastecidas, que llegue combustible, que sean alimentados los soldados. Los soldados tienen que ser alimentados siempre, pero tienen que ser abastecido el ejército. Putin ha hecho lo más fácil para él. A partir de ahora empieza lo más difícil. Ucrania es un país muy grande. Ucrania es un país que tiene voluntad de resistir. Ya veremos qué sucede. En cualquier caso, Antonio, lo que está claro es que después de lo que ha sucedido en las últimas horas, Europa no volverá a ser la misma. Ucrania, por supuesto, no volverá a ser la misma, pero Europa no será la misma, porque hasta ahora, para nosotros los europeos, la paz era algo que dábamos por descontado. Pensábamos que la paz era una flor silvestre. Claro, llevamos dos generaciones, tres generaciones viviendo en paz. Y de pronto hemos descubierto que existe una cosa que se llama la guerra y que para conseguir la paz, para mantener la paz, hay que cuidarla, hay que construirla, hay que esforzarse. Igual sucede con la democracia. Quien está amenazando la paz no son regímenes democráticos, son regímenes autoritarios. A ver si de esta vez nos convencemos los europeos de que paz y democracia no son flores silvestres y que hay que cuidarlas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lógicamente, la invasión de Ucrania, el ataque ruso, marca la actualidad en todos los ámbitos. A lo largo de la mañana del fin de semana de COPE te vamos a ir actualizando lo último, los ataques que van a más, las consecuencias económicas que ya las estamos notando todos. Y enseguida escuchamos también la respuesta del Papa, pero antes vamos con uno de los asuntos que ha marcado la actualidad de la Iglesia en España. Y es esa auditoría interna, independiente, sobre los abusos.
La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española, estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que estos puedan volver a ocurrir en el futuro. Nos llevará un tiempo, pero nuestro compromiso es acompañarlo de proximidad y transparencia.
Es el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, durante la presentación de esa auditoría interna. José Luis Restán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Qué supone un paso más?
Es un paso dentro de un camino largo, un camino en el que ya hemos venido contando pues las diversas iniciativas, tanto a nivel de Iglesia Universal como de Iglesia en España. Por recordarlo de España más cercano, pues la apertura de oficinas para acoger las denuncias y acompañar y responder a las víctimas en las 70 diócesis de España, y también un decreto general que está pendiente de aplicación para dar coherencia y a toda la normativa canónica que con los últimos papas ha ido adaptándose para luchar de un modo más eficaz contra esta lacra. Ahora bien, estamos, como digo, en una continuidad, pero también es verdad que hay un salto de calidad, en el sentido de que ¿qué se introduce, qué se añade a todo este trabajo y a todo este compromiso? Pues el rigor profesional, el conocimiento técnico y la independencia de una auditoría que va a ser realizada por un equipo de juristas bajo la tutela de la prestigiosa firma Cremades y Calvo Sotelo, que además de recoger toda la documentación de todas las denuncias de las que haya rastro
diócesis por diócesis,
es que además va a abrir directamente un canal de denuncias para que el que, por la razón que sea, prefiera denunciar ahí, en vez de hacerlo en la diócesis correspondiente o en la congregación u orden religiosa correspondiente, lo pueda hacer también ahí. Se va a dar aproximadamente un año para realizar esta auditoría de los casos y de la gestión que se ha venido realizando, con el fin de poder ofrecer al final, primero, un mapa de las dimensiones reales de este fenómeno, que lo repetimos siempre, según los informes de la Fiscalía y de las principales organizaciones, afecta en un 0,2% al ámbito eclesial. Luego están otros muchos ámbitos. Pero bueno, pues vamos a ver ese 0,2% que nos importa mucho porque realmente desgarra el corazón de la Iglesia, y por la gravedad que supone que personas en las que has depositado una confianza que podríamos decir que es sagrada, que es entregarle lo más precioso, hayan traicionado su fidelidad a Cristo y a las personas a las que deberían servir. Entonces presentarán ese mapa, digamos, y además también formularán desde el conocimiento jurídico propuestas para que las autoridades de la Iglesia, tanto en el ámbito de las diócesis como de las órdenes religiosas y las congregaciones, pongan en marcha procedimientos, si acaso no los han puesto ya, muchos están puestos, pero puede haber mejoras, para responder, para acompañar, para resarcir, que es un punto muy importante, y para prevenir todo ello. Bueno, pues habrá que irlo evaluando poco a poco y efectivamente yo creo que estamos ante una novedad que ha causado, por cierto, una grandísima expectación.
Bueno, está ese paso más, decíamos, en la búsqueda de la transparencia social y también de la reparación. Ya nos gustaría, y también lo destacaba el cardenal Omella durante la presentación de esta auditoría, ya nos gustaría que en otras instituciones, donde también se han producido esos abusos, aunque no hayan tenido tanto eco ni tanto altavoz, pues también se investigaran. Bueno, vamos con lo de Ucrania. José Luis, hay preocupación, lógicamente, en el Vaticano por esa invasión rusa, ¿no?, en territorio ucraniano.
Bueno, preocupación es por decirlo de manera suave, evidentemente. Es que además se ha ido viendo en cámara lenta. Yo quiero recordar que desde el Ángelus del domingo pasado, la audiencia general del Papa este miércoles, ha habido un crescendo de la, digamos, del mensaje, del apremio que el propio Papa en primera persona ha querido lanzar a los responsables políticos, pidiéndoles que examinaran su conciencia delante de Dios y que evitaran cualquier tipo de actuación que pudiese dañar a las poblaciones y que al mismo tiempo rompiera con los equilibrios del orden internacional y supusiera desacreditar definitivamente el derecho internacional, porque cuando eso se desacredita, entonces es la selva. Bueno, eso era el miércoles. Desgraciadamente el jueves el ataque ya era brutal. Las fuerzas rusas entraban en Ucrania. Hay que decir que ha habido muchos pronunciamientos eclesiales. Ha sucedido esto al tiempo que en Florencia está teniendo lugar todavía un encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo. Allí tenía que estar la cabeza de la Iglesia greco-católica ucraniana, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, que se ha tenido que quedar en Kiev, ha preferido quedarse en Kiev. Sabemos que ha estado metido en un refugio antiaéreo debajo de la catedral greco-católica. ¿Kiev es un puzzle religioso complicado? ¿Y Ucrania es un puzzle religioso complicado con presencia de todas las confesiones? Los ortodoxos, que son mayoritarios, pues divididos en tres grupos. La iglesia greco-católica, muy viva, y las comunidades, digamos, latinas, las más próximas en cuanto a su forma a nosotros, que son minoritarias y están en la parte occidental. ¿Qué vamos a decir? Sabemos que la Santa Sede no quiere apagar la posibilidad de una mediación. La ha realizado en muchas ocasiones en la historia. El cardenal secretario de Estado, cuando ya estaban sonando las bombas, ha dicho que todavía había tiempo. Yo creo que el tiempo se va acabando, pero el Papa ha querido este pasado viernes hacer un gesto inédito, que es acercarse a pie a la propia sede de la embajada rusa ante la Santa Sede, para hablar largo y tendido durante media hora con el embajador ruso ante la Santa Sede. No sabemos exactamente, pero podemos imaginar que habrá hecho de manera personal e intensa este mismo reclamo, y no sabemos qué ha podido ofrecer como mediación de la Santa Sede. Y luego los obispos europeos, porque este no es un tema solo de Ucrania, que es donde se está padeciendo en primera línea. Los obispos europeos, a través de sus diversas órganos de coordinación, han hecho una condena tajante. En el nombre de Dios, basta ya, ha dicho el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, que por cierto es un lituano, que por tanto sabe muy bien de qué se trata y ve muy claramente el peligro, más de lo que lo vemos aquí en Occidente. En nombre de Dios, basta ya, ha pedido determinación para poner fin inmediatamente a esta agresión. En definitiva, el Papa ha pedido también para el próximo miércoles, que es miércoles de ceniza, comienza ya la cuaresma, una jornada mundial de ayuno y oración. Ayuno y oración es lo propio de la cuaresma. Los católicos, en primer lugar, tenemos esa cita marcada en el calendario, y la novedad es que lo vamos a ofrecer por Ucrania, por la paz y por el pueblo ucraniano, que está sufriendo una agresión brutal y completamente injustificable. Y también por todos los que están muriendo, da igual si son rusos que si son ucranianos, víctimas de la locura de la guerra, como ha repetido Francisco.
Pues ahí queda esa petición. Por cierto, hablabas del Papa, de ese encuentro también en Florencia. En principio, el Papa ha cancelado, sí, por ese dolor de rodilla, un dolor agudo.
Que ya arrastra de hace días. Sí,
el viaje que tenía previsto a Florencia, y también la misa que iba a presidir el 2 de marzo, lo decías también, en la iglesia de Santa Sabina, para celebrar el miércoles de ceniza, con el que quedará abierto el periodo de cuaresma. Pues vamos a ver qué nos depara este conflicto en Ucrania, esa invasión y sus terribles consecuencias que ya estamos viendo. Que vaya bien el sábado. José Luis, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ya te hemos contado lo último que está pasando ahora mismo en Ucrania. También hemos analizado las consecuencias económicas de la invasión rusa por la fuerte dependencia que tiene Europa del gas y del petróleo ruso. Un aumento de la factura energética que va a empujar aún más unos precios que ya están en máximos desde hace 3 décadas. Por cierto, que este lunes vamos a conocer el dato del IPC del mes de febrero. Pero nos centramos en otro de los asuntos de la semana, el Fondo Público de Pensiones aprobado este martes en Consejo de Ministros. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, un fondo con el que el gobierno quiere impulsar los planes de empresa, que ahora mismo solo tienen el 10% de los empleados, unos 2 millones de empleados frente a los más de 7 millones de españoles que cuentan con un plan individual.
Sí, efectivamente, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya nos va marcando el camino, Antonio, además de que es un compromiso con Europa, que vayamos ahorrando de cara a la jubilación. El gobierno quiere llegar al 50% de los trabajadores, incluyendo a empleados públicos, autónomos y pymes. ¿Cómo? Pues mejorando las ventajas fiscales a las aportaciones de este fondo en detrimento de los planes individuales, como ya hemos ido viendo en los dos últimos años.
¿Esto cómo funcionaría, Marta?
Bueno, pues es un mecanismo que dependería de las empresas, de los propios trabajadores. Ellos son los que van a decidir si se adhieren o no a este mecanismo, a este instrumento. Tiene que haber un acuerdo entre empleados y empresa para ir perfilando la letra pequeña. Sería gestión privada, este fondo público de pensiones, gestión privada, pero supervisión pública. Y tendrán menores comisiones que los planes individuales, un máximo de medio punto frente al 1% que ahora mismo se está cobrando en esos planes individuales. También va a ser el Ministerio para la Seguridad Social el que determine cómo tienen que ser los criterios de inversión de ese dinero que van aportando los trabajadores. Y el fondo, bueno, pues está pendiente todavía, Antonio, de tramitación parlamentaria, o sea que de salir adelante, de verlo ser una realidad, pues no sería hasta final de este año, principios del próximo.
Bueno, hemos dado ese dato que es importante, esos 7 millones de españoles que cuentan con un plan individual. Seguro que muchos de los que nos escuchan a esta hora tienen ese plan de pensiones individual. Luego están esos 2 millones de empleados con esos planes de empresa. Vamos a analizar todo esto con Santiago Carbó, que es director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿este superfondo puede ayudar al ahorro a completar las duras pensiones?
Bueno, ese es el plan. El plan, como ya ha ocurrido en otros países europeos, es tener un plan fuerte en el que las empresas se puedan unir, gestionado privadamente, aunque tenga la supervisión de pública. Y eso yo creo que parece una buena idea, intentarlo potenciar, pero esto lleva tiempo, porque si sabemos lo que ha pasado en nuestro país tenemos solamente un número muy limitado de empresas, ustedes apuntaban 2 millones de trabajadores, un número muy limitado de empresas, normalmente grandes empresas o bancos que tienen este tipo de plan. Ahora hay que incorporar a bordo pues otro tipo de empresas más pequeñas, con alguna dificultad a lo mejor adicional, incluso organizativa, porque aunque va a tener de alguna incentivos fiscales, bueno, también hay que generar como una especie de, ¿no?, de estructura dentro de la empresa para poder, para un poco para apuntarse, para llevarlo bien, etcétera, ¿no? Es una idea interesante. Yo lo que creo es que afecta negativamente a otro tipo de plan, que hemos estado muchas personas, y quizás en este proceso, hasta que el plan de empresas estuviera totalmente aprobado e implantado, los planes individuales a lo mejor no deberían haber recibido la penalización que ha recibido.
Esa es otra pregunta, Santiago, ¿no? ¿No podrían convivir los dos modelos, es decir, esos fondos de empresa y los individuales? ¿No tendría sentido incentivarlos, aunque uno estuviera un poquito mejor que el otro, pero no penalizarlo de esa manera, o no?
Sí, mi opinión es que deberían convivir los dos por una razón fundamental, aunque puede que haya más, pero la razón fundamental es que tenemos un serio problema de pensiones en nuestro país, ¿no?, y de sostenibilidad de las mismas. Cualquier iniciativa que pueda aportar a reducir esa presión sobre esa olla express, que son las pensiones, pues lo desde luego va a ayudar, ¿no? Y yo por eso no habría eliminado a estas alturas o tan pronto esos beneficios fiscales que tiene ese ahorro. Se argumenta que...
Y sobre todo hacer la mitad del partido.
Efectivamente, porque de alguna manera genera, bueno, nos cambian las normas del juego y bueno, las personas que hemos ido aportando ahí, por ejemplo, pues nos encontramos ahora en una situación, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no?, si sigue conveniendo seguir aportando, ¿no?
Bueno, el FMI ha vuelto a urgirnos a reducir el gasto en pensiones. ¿Es inevitable emplear el periodo de cálculo? Ya es la última pregunta que le hacemos, profesor. ¿El periodo de cálculo de 25 a 35 años?
Bueno, desde luego hay que poner algunas medidas que hagan más suave la carga. O bien trabajamos más años, o bien en el cómputo hay que alargar periodos cuando somos más jóvenes y cobramos menos. Es decir, hay que intentar aligerar la carga del futuro, ¿no? Estas son, de alguna manera, sugerencias que vienen aportándose por parte de los economistas desde hace tiempo, porque no tenemos fácil solución, ¿no? No son óptimas, pero desde luego algo hay que hacer para que el sistema pueda funcionar. Yo, por ahora, abogaría más porque podamos trabajar más años, aquellos que quieran, y desde luego tener toda la batería de medidas, como pueden ser incluso los planes individuales, pues generando toda la fuerza y todos los efectos beneficiosos.
Bueno, estamos mirando lógicamente estos días a Ucrania. Este es un asunto también, el de las pensiones, que nos ocupa, que nos preocupa. Hablamos de este superfondo que ha nacido sin acuerdo de los agentes sociales y teniendo en cuenta que es una herramienta cuya letra pequeña debe ser acordada por empresas y trabajadores, habrá que ver y habrá que analizar qué futuro tiene. Lo haremos en próximas semanas, seguro. Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de Funcar, la Fundación de Cajas de Ahorros. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buenos días.
Bueno, y a lo largo de toda la mañana, Marta, seguimos analizando las consecuencias económicas de lo de Ucrania. Decíamos que ahí va a estar el dato del IPC. Lo que está claro es que esta semana ha vuelto a subir el gas. En ese primer momento de la invasión llegó a crecer un 60%, los carburantes también. Y esto, lógicamente, va a implicar
mucha volatilidad,
un aumento en los precios de todo lo que consumimos.
Totalmente, Antonio. Y es lo que dicen los expertos, ¿no? Al final, la dependencia de España en cuanto al gas y el petróleo ruso no es muy elevada, pero es que estamos en un mundo interconectado y al final pues todo impulsa al alza los precios. Y ahora mismo pues tenemos una inflación muy, muy elevada y veremos a dónde llegamos.
Que te des un feliz fin de semana, Marta. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, que sí, que han dado las 7 en este último sábado del mes de febrero. Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, hoy vamos a tener eso que llaman tiempo variable, que no es otra cosa que nubes en buena parte de la península que irán alternando con ratos de sol. Va a llover de forma ocasional, principalmente durante la primera mitad del día en puntos de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Valencia, en general en la zona centro. Y como novedad también se espera subida de temperaturas en el litoral cantábrico. De lo que ha pasado esta noche en Ucrania, de lo que sigue pasando hasta ahora, hay que detenerse en Kiev. Es la capital del país y es la pieza más codiciada por Vladimir Putin dentro de sus delirios imperialistas. Y lo último, es un ataque ruso a una base militar de Kiev. Ataque que ha sido repelido según el ejército ucraniano. Información también de las fuerzas ucranianas, es un ataque a una de sus unidades militares en la Avenida de la Victoria de Kiev. También dicen que han conseguido disuadirles. La realidad es que el ejército ruso tiene ahora mismo cercada la capital de Ucrania. Es su gran objetivo y después de un asedio muy medido, confían en tomar la ciudad en cuestión de horas, como mucho de días. Sobre el terreno se vive un combate muy desigual porque el potencial de Ucrania no tiene nada que ver con el de Rusia. Y los ucranianos están solos, muy solos. Estamos ahora mismo en el tercer día del ataque, segundo en el que miles de personas han pasado la noche en sótanos, en aparcamientos subterráneos, en el metro. Tienen miedo, pánico y sienten que bajo tierra están más seguros. Carlos es un ingeniero español que vive en Kiev, en concreto en la zona norte, por el barrio, por el distrito de Obolón, que es por donde ayer entraron las tropas rusas.
Al final decidimos que si escuchábamos algunas sirenas o algo nos meteríamos en los cuartos de baño, pero al final no pasó nada. Esta mañana sí, esta mañana nos hemos levantado ya con disparos, con bombas, y aún así, como no nos faltaba pan y unas cosas, nos acercamos al supermercado, que lo tenemos cerca, y en ese momento pues ya fue cuando, aquí en la zona de Obolón, fue cuando entraron varios tanques, y uno de ellos arrolló un coche.
Durante esta noche las tropas rusas han seguido avanzando en Kiev. El gobierno de Ucrania lo que ha hecho es un llamamiento a todos los vecinos de la capital para que se defiendan como puedan, que se fabriquen sus propios cócteles Molotov para tratar de neutralizar al ocupante. También se han repartido armas entre los civiles.
Les están llamando a reclutamiento, eso es cierto. Esta mañana estaban repartiendo armas a la ciudadanía ucraniana para defenderse. Ya no pedía mi documentación. Aquí en Obolón, por un lado el presidente está instando a que la gente se quede en casa y por el otro está instando a que la gente salga a tirar cócteles molotov.
Esto que contaba este ingeniero español en la linterna de COPE es una situación que refleja la desesperación del propio gobierno de Ucrania. Su presidente Volodymyr Zelensky resiste, sabe que es el principal objetivo de Putin y que van a por él para derrocarle. ¿Y después qué? Pues Putin quiere colocar a un presidente prorruso afín a sus delirios imperialistas. De momento Zelensky resiste, sí, y ha emitido un vídeo en las últimas horas para confirmar que sigue en la capital.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Se resiste a dejar a los suyos, aunque el gobierno de Estados Unidos le haya dicho que están preparados para ayudarle a escapar de Kiev y evitar así ser capturado o asesinado por las fuerzas rusas. Ofrecimiento que no convence al presidente ucraniano, que vuelve a decir que está muy solo. ¿Y Putin qué? A lo suyo. Ni le echan para atrás las sanciones que anuncia la Unión Europea, ni le echa para atrás que la OTAN tenga preparado un contingente de respuesta, ni le echan para atrás tampoco los 350 millones de dólares que Estados Unidos ha dicho que va a entregar para la defensa de Ucrania. Nada le pare a Putin, que está a la caza de Zelensky y de su gobierno. Y lo que le pide al ejército ucraniano es que directamente dé un golpe de Estado.
Nuevamente hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejéis que os digan qué hacer. Los nazis utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos. Tomad el poder con vuestras propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a acuerdos con vosotros que con esta pandilla de drogadictos y nazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
Qué manera más curiosa, ¿verdad?, de combatir el nazismo que dice que hay en Ucrania Putin que invadiéndoles directamente. Bueno, ahora mismo son las 8 y casi 6 minutos de la mañana en Kiev. Es una hora más que en España. Ha amanecido ya en la capital de Ucrania. Se suceden los disparos de artillería en el centro. Y el capítulo de las sanciones, en ese capítulo, no deja de tener importancia, sí, pero de momento su eficacia es nula porque a Putin le da exactamente igual. Lo último de la Unión es que han decidido sancionar directamente al presidente ruso y a su ministro de Exteriores. Han ordenado congelar todos los bienes que tengan en Europa y también sus activos financieros. Además, el bloqueo afecta a todo tipo de sectores, desde los bancos rusos, aerolíneas o grandes compañías de transporte. Lo adelantaba en Herrera en COPE el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Le aseguro que el precio que va a pagar no va a ser asumible para la economía rusa. Con un primer paquete de medidas muy limitado, como fue el que tomamos tras el reconocimiento de las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk, y con el asumir la comunidad internacional y las distintas bolsas que vamos a tomar sanciones masivas, ha habido la mayor caída del rublo en su historia.
Pues este es el escenario ahora mismo, con más de 50.000 ucranianos que han abandonado ya el país según la ONU, con imágenes del satélite que muestran largas filas de vehículos cerca del cruce fronterizo en el suroeste de Ucrania y con la resistencia también del pueblo ucraniano. Esta noche en distintos puntos del país, como en Sumy, que es una ciudad próxima a Kiev, los vecinos han puesto el himno por altavoces de gran potencia. Y no deja de ser también una paradoja, ¿verdad?, que refleja la desigualdad de las fuerzas de este conflicto. El himno para hacer frente al sonido de las bombas. Vamos a estar pendientes de Ucrania. El asedio a Kiev continúa y la toma definitiva de la capital puede ser cuestión de horas o, como mucho, de algún día. Las consecuencias económicas ya las notamos. Hoy la luz vuelve a máximos y los carburantes siguen también pulverizando su propio récord. Uno de los sectores más perjudicados por el precio de la energía es la agricultura. Las gentes del campo, que se han vuelto
a echar a la calle. Tractoradas en Valladolid, en Valencia, en Sevilla. Octavio es agricultor valenciano. Las cuentas no le salen.
Tenemos esas dos cosas, ¿no? El aumento de costes que tenemos, gasoil, fertilizantes, productos fitosanitarios. Además arrastramos varios años ya con crisis de precios. Entonces nos aumentan los costes y nos bajan los ingresos. El precio de venta es igual o menor cada vez y los costes nos están duplicando incluso. Fertilizantes están al doble, gasoil está al doble en un año. Entonces no tenemos beneficios, estamos a cero.
Pues la guerra en Ucrania no va a hacer más que agravar los costes. Eso lo están comprobando ya y no ha hecho más que empezar la invasión. Están pasando más noticias en este sábado 26 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Disparado.
El precio de la luz, que hoy se sitúa en los 261 euros de media al megavatio hora, siendo el importe más elevado en lo que va de año y el segundo sábado más caro de la historia. Entre las 7 y las 8 de la tarde se llegarán a superar los 300 euros. La franja más barata, de nuevo, ha sido de madrugada. Pagamos un 90% más que hace un año.
Insiste.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en que no hubo espionaje a Isabel Díaz Ayuso con fondos públicos. Asegura que se dará toda la información al respecto y también pedirá a Ángel Carromero que acuda a la comisión de investigación que cuestiona el dinero que cobró el hermano de la presidenta madrileña por la compra de mascarillas.
Incidencia.
Continúa una semana más la tendencia a la baja de la pandemia, aunque se ralentiza. En los últimos 7 días ha caído 170 puntos, situándose en los 613 casos. Baja también tanto la presión en planta como en UCIs. El número de fallecidos continúa, eso sí, siendo elevado, 248 en las últimas 24 horas, aunque esta semana se han registrado 600 muertes menos por coronavirus que la anterior.
Pasaporte COVID.
Desde hoy ya no es obligatorio en Galicia en hostelería, ocio nocturno, gimnasios o eventos culturales. Eso sí, el documento sigue siendo necesario en las visitas de los hospitales y también en las residencias de mayores. Continúa limitándose el número de comensales, aunque se amplía de 8 a 10 personas por mesa.
Asesinado.
El octavo periodista en México en lo que va de año. Se trata de Jorge Camero, director de un portal de noticias en Internet. Fue tiroteado a bocajarro cuando salía de un gimnasio. Pocas horas antes había sido encontrada en una cuneta otra periodista con signos de violencia.
Y la crisis en Ucrania también nos deja una visita inédita.
La del Papa Francisco a la embajada de Rusia ante la Santa Sede. Durante más de media hora el Papa ha querido expresar al embajador su preocupación por la guerra en Ucrania. Francisco también habló por teléfono con el jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y le ha asegurado que hará todo lo que pueda ante esta crisis.
Avanzamos en la mañana del fin de semana, son las 7 y 11, son las 6 y 11 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
60.553, 6, 0, 5, 5, 3, serie 43, 0, 4, 3.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tercera noche de ataques en Ucrania por parte del ejército ruso. Las tropas de Putin ya están en la capital, están en Kiev y quieren llegar a donde se encuentra el presidente ucraniano. La pregunta que más nos hemos repetido durante las últimas horas es si Volodymyr Zelensky había abandonado el país. El presidente ucraniano ha publicado un vídeo en el que asegura que sigue en la capital y continúa para defender la independencia de sus ciudadanos. El propio Zelensky ha advertido precisamente que las tropas del Kremlin van a intentar tomar Kiev antes del amanecer. Todo lo que está ocurriendo durante esta madrugada en Kiev es el sonido que nos deja también esta noche en la capital de Ucrania. De momento, el ejército ucraniano ha disuadido algún ataque durante las últimas horas, pero la situación, desde luego, no es estable, ni mucho menos. Mientras tanto, la respuesta internacional a este conflicto sigue siendo la vía diplomática, nada más. La OTAN dice que ha reforzado sus tropas en los países limítrofes con Ucrania. La Unión Europea y Estados Unidos deciden imponer sanciones económicas a Rusia y también a Putin y a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Bruselas, consejero.
Europa utiliza las herramientas que tiene a su disposición para seguir presionando a Rusia, responsable de la guerra que ha comenzado en el continente. Ya ha aprobado dos paquetes de sanciones para tratar de ahogar económicamente al país, aislarlo de los mercados internacionales. En cualquier caso, en esta ocasión también sanciona al presidente ruso Vladimir Putin, primer responsable de la guerra desatada en Europa. Lo importante ahora es implementar este paquete de sanciones, que no es fácil, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, y más adelante se estudiarán nuevas medidas. Se congelan los bienes que pueda tener Vladimir Putin en Europa. En cualquier caso, no se le prohíbe entrar en territorio comunitario para mantener las vías diplomáticas.
Esto es lo que viene desde la capital comunitaria. Miramos también a Estados Unidos. Anuncian, sí, esa ayuda para la seguridad de Ucrania de 350 millones de dólares. Y también había expectación sobre la decisión que China tomaría con respecto a la votación en el Consejo de Seguridad para frustrar la resolución contra la invasión de Ucrania. Nos vamos hasta Washington, Juan Fierro.
Rusia ha impuesto su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha impedido la aprobación de una resolución que exigía la inmediata, completa e incondicional retirada de las fuerzas militares rusas de Ucrania y que condenaba la agresión de Moscú. Además del veto de Rusia, tres países, China, India y los Emiratos Árabes Unidos, se abstenían frente al resto de los 11 miembros que votaban a favor. Antes de la votación, la embajadora estadounidense decía a sus colegas que la historia los iba a juzgar, que no podían mirar para otro lado. Tras la votación, afirmaba que Rusia no podrá vetar la verdad.
You cannot veto the truth. You cannot veto our principles.
Rusia no puede vetar la verdad, decía la embajadora estadounidense. No puede vetar nuestros principios, no puede vetar al pueblo ucraniano. El embajador ruso calificaba la resolución como un movimiento brutal e inhumano en el tablero de Ucrania y que Rusia no bombardeaba ciudades ucranianas y que no había confirmación oficial de civiles muertos, al tiempo que acusaba al gobierno de Kiev de atrocidades en la región del Donbás. El embajador ucraniano calificaba de diabólica la intervención de su colega ruso.
Mientras tanto, miles de civiles intentan abandonar a contrarreloj Ucrania. Según la ONU, lo habrían hecho ya 50.000 ucranianos. Las previsiones más optimistas hablan de una salida de 500.000 de personas a lo largo de las próximas semanas. Las más pesimistas elevan esa cifra incluso a los 5 millones de ucranianos que saldrían, que se verían obligados a abandonar su país si la situación se recrudece. La situación sigue siendo insostenible, ha provocado que estas personas tengan que abandonar su hogar y huir prácticamente con lo opuesto. Daniel es uno de los que está intentando salir de Ucrania.
Como estaba comentando, estamos en la estación de trenes de la capital de Kiev. Bueno, hay trenes que van a Lviv, que es la ciudad que está frontera a Polonia. Por ahí podemos salir, unos amigos ya se fueron. Yo lastimosamente Bueno, según yo llegué a tiempo, pero el tren salió antes, salió una hora y media antes y no alcancé. No alcancé, pero me han dicho que me espere aquí, que habrá otro tren. Habrá otro tren y, bueno, estoy esperando.
Civiles que abandonan sus hogares bajo la amenaza rusa. Uno de ellos era el exministro Pablo Kuta, con quien Manuel Ángel Gómez ha tenido la oportunidad de hablar. ¿Cómo valora el exministro de Desarrollo Económico la agresión rusa, Manu?
Pablo Kuta fue ministro de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Kuta ha decidido abandonar Kiev.
The Russians are essentially trying to surround it and then, I guess, storm it, assault it.
Las tropas rusas están intentando rodear Kiev para luego tomar la ciudad, ha explicado a COPE el exministro ucraniano. Dice que el ejército ucraniano está defendiendo la capital del país. Las fuerzas ucranianas se están atrincherando allí y muchos hombres han tomado las armas. El gobierno ha repartido 18.000 fusiles entre los civiles en Kiev. Kuta opina que caiga o no Kiev en manos rusas, la resistencia continuará y que Rusia no tiene suficientes tropas para controlar toda Ucrania.
Invasión, ataque que tiene ya consecuencias económicas en el precio del gas y en el precio del petróleo. Cierto es que tenemos una mejoría después de el batacazo, después del subidón del primer día y la volatilidad de los precios, que puede variar dependiendo de cómo avance la guerra en Ucrania. Marta Ruiz.
La guerra en Ucrania empujará más al alza el precio de la energía y las materias primas, en definitiva la inflación, en un momento en el que los precios están ya en máximos de hace 30 años. El petróleo y el gas han bajado en las últimas horas tras el fuerte repunte del jueves, pero persiste la volatilidad. También en máximos el trigo y el maíz. El 30% del maíz y el 17% del trigo que llega a España procede de Ucrania. Preocupación en el campo, ya muy tocado por el aumento de los costes de producción por los plásticos, piensos y fertilizantes. También la industria del azulejo por su dependencia del gas. Y todo eso termina repercutiendo en el bolsillo del consumidor. Pero ¿cuánto? Miguel Las Heras, economista del Club Español de la Energía.
Depender de la duración del conflicto y de que el mundo occidental acabe o no tomando la decisión de suspender el sistema internacional de pagos SWIFT, porque si lo interrumpe y las importaciones tanto de energía como de cereales dejan de pagarse, pues lógicamente se interrumpirá el suministro de las mismas.
Precios más altos y mayor incertidumbre que no ayudan al crecimiento cuando salíamos de la pandemia.
De momento hoy en España el precio de la luz va a batir el récord de lo que llevamos de año. La factura crece casi un 9% y va a alcanzar los 261 euros de media el megavatio hora. Va a haber picos que va a superar incluso los 300. Pablo Núñez.
Sube casi un 9% con respecto a ayer, alcanzando el precio más alto en lo que va de año. No solo eso, también se trata del segundo sábado más caro de la historia, un dato solo por debajo del 18 de diciembre. Si bien la luz tiende a abaratarse los fines de semana debido a la menor demanda industrial, en esta ocasión las cosas son bien distintas. Y es que la invasión rusa de Ucrania ha disparado el precio del gas natural en los mercados internacionales. Por franjas horarias, la electricidad más cara se da hoy entre las 7 y las 8 de la tarde, superando los 300 euros por megavatio hora. La más barata se ha dado hace un rato, entre las 4 y las 5 de la mañana. En la configuración de los precios influyen muchos factores, pero la acción militar iniciada por Rusia, de la que Europa obtiene un 40% del gas que necesita, no mejora precisamente la situación. Y España, cuyo gas proviene mayoritariamente de Argelia, tampoco se libra. Dos días después del inicio de la operación militar, el precio medio de la electricidad de este sábado es casi un 90% más caro que hace una semana.
La incidencia del coronavirus sigue bajando. En España se sitúa ahora mismo en los 613 casos por cada 100.000 habitantes y eso permite a las comunidades autónomas continuar levantando restricciones. Galicia. El Tribunal Superior de Justicia gallego ha autorizado hace unas horas a la Xunta la extensión del certificado COVID hasta el próximo 12 de marzo. Se elimina, eso sí, en hostelería, aunque sigue siendo necesario para acceder a hospitales y a residencias de mayores. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Ya no es obligatorio desde hoy presentar el certificado COVID para poder acceder a la hostelería y al ocio nocturno de Galicia. Tampoco para entrar en gimnasios, piscinas cubiertas o eventos culturales en recintos cerrados. Es la principal novedad que se aplica hoy en la Comunidad Autónoma de Galicia y que saludan los hosteleros.
Un paso adelante, sí, importante para nosotros. Después de este palo grande que llevamos.
Era un trabajo muy añadido porque te hacía falta casi una persona para estar mirando tal. Que yo no lo veía normal, porque eso lo tengo que pagar yo y asumir yo. no me lo asume nadie.
De todas formas, aún sigue limitado el número de personas que se pueden reunir en hostelería, aunque se amplía de 8 a 10 en interior y de 15 a 20 en exterior, que junto a la obligación de presentar el certificado COVID para acceder como visita a hospitales y residencia de mayores se va a mantener hasta el 12 de marzo. En Galicia está siendo constante el descenso de hospitalizados en las últimas semanas y sobre todo de pacientes críticos. A día de hoy, 25 en las UCI de los hospitales de la comunidad, la mitad que hace un mes.
Y hoy es sábado de carnaval en toda España.
En los Reyes Magos yo soy el que lleva el trasto. En la feria siempre, por votación en mi caseta, yo salgo presidente. Cuando juega el Borno.
Sábado de carnaval que en Cádiz vuelve a ser de la calle. Celebración ajena a todo lo que organiza el ayuntamiento. Esta pandemia ha querido que este carnaval se erija como el primer carnaval ajeno al poder municipal en 160 años. Los gaditanos van a tomar las calles para celebrar esta fiesta tan especial que coincide, por cierto, con el puente del Día de Andalucía.
Hoy damos el pistoletazo de salida con el pasacalle inicial para darle la bienvenida al carnaval. Y ya después podéis degustar las diferentes coplas, agrupaciones, chirigotas, romanceros, por cualquier esquinita del carnaval.
Me llamé para poderlo ayudar. Anoche estando en el sofá me llamó.
Donde sí hay carnaval de manera oficial es en Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí, con motivo de la pandemia, no será como la de años previos a la llegada del coronavirus. ¿Cuál es el ambiente, Javier Benítez?
Con el pregón de la trova se dio el pistoletazo de salida a la primera parte del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a la tierra, que se celebrará hasta el 20 de marzo solo con eventos oficiales y un estricto control de medidas de seguridad, aforos, distancia interpersonal y mascarillas obligatorias. Será en junio, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, cuando se lleve a cabo los actos multitudinarios. Inmaculada Medina, concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Todas las entradas para todos y cada uno de los actos tienen que ser a través de las entradas que se sacan de la página lpacarnaval.com y en 3.es, pues para poder controlar eso, los aforos, cada uno en su asiento, todo el mundo sentado, todo el mundo con su mascarilla.
Se celebrará el concurso de murgas con muchas ausencias, la gala de la gran dama, la gala de la reina, la gala drag, pero sin cabalgata. También se celebrará el entierro de la sardina, pero en un formato muy diferente al tradicional.
Los amantes del cine están de celebración porque hace 50 años escuchaba por primera vez esto, ¿sí? Una de las bandas sonoras más reconocibles compuesta por Nino Rota para una de las grandes películas de la historia, El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Se estrenaba el 15 de marzo de 1972 en Estados Unidos y no llegaba a España hasta octubre de ese año. Está cumpliendo, por lo tanto, sus bodas de oro y desde ayer se puede ver en 85 cines de toda España. Nosotros nos vamos acercando a las 7:30 de la mañana, del fin de semana de COPE.
Antonio Herray,
La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hay cosas que deberían cambiar.
En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energeeks 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y está a punto de amanecer en España. Ha amanecido ya en Kiev, en la capital de Ucrania, porque allí tienen una hora más y durante toda la noche, te lo venimos contando, ha seguido el asedio de las tropas rusas a la capital, que su gran objetivo, el gran objetivo de Putin, es encontrar a Zelensky, derrocarle para colocar un presidente títere que le pueda manejar y así cumplir sus deseos imperialistas. Te seguimos actualizando lo que pasa en Ucrania y ahora nos vamos a detener también en un gran problema del que tampoco se escapa buena parte de Europa, la sequía aquí en España. Llevamos varios meses en los que los niveles de los embalses van en caída libre y este fin de semana la tendencia no va a ser distinta. Sí, se esperan cielos nubosos, algunas precipitaciones en el área cantábrica, en el Alto Ebro, en la zona centro, punto de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana también, pero insuficientes para revertir la situación en los embalses. A día de hoy se sitúan en el 44% de su capacidad. Si echamos la vista atrás, en la misma semana de 2021 estaban en el 63%, una cifra muy similar a la media de la última década. Las cuencas hidrográficas del País Vasco y del Cantábrico son las que más agua tienen, esto es lo habitual, un 95% y un 82%, pero tenemos el contraste con otras cuencas como la del Guadalquivir, no llegan al 30%, se trata de casi un 20% menos de lo que tenían por estas mismas fechas hace justo un año. Un problema, el de la sequía, que afecta especialmente al sur de España. José Miguel Viñas es meteorólogo y ha contado a COPE las restricciones a las que nos podríamos enfrentar si la situación no cambia.
Estamos observando que es en las cuencas del sur donde el agua embalsada está bastante por debajo de la media y donde, si esta situación persiste, van a tener que empezar a producirse antes esas restricciones, inicialmente al riego, y si la cosa sigue complicándose, pues habría que restringir también unas horas el consumo de agua para los ciudadanos.
Estamos hablando de restricciones serias para un problema que también es muy serio. Esto nos afecta por igual en nuestro consumo directo como indirecto. De hecho, la agricultura es uno de los pocos sectores que se ha hecho fuerte en la crisis, llegando a alcanzar su mayor peso en el Producto Interior Bruto en 15 años.
Lo que no sabemos todavía es hasta dónde llegará esta sequía, es decir, cómo se comportará a nivel pluviométrico la primavera, porque si desde luego que no llegan las lluvias en el mes de abril, sobre todo, que es un mes habitualmente lluvioso, sí que entraremos en una fase nueva de la sequía en la que ya podría haber restricciones y tener ya una cierta magnitud.
Hoy el día amanece encapotado y se prevén chubascos en gran parte de la península, que en todo caso van a ser insuficientes para paliar la sequía y el bajo nivel de los embalses en España. Sábado 26 de febrero y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Noche de tensión en Kiev, donde se han sucedido distintos ataques cercanos al centro de la capital.
Entre ellos, al área de una base militar. Continúa el avance por parte de las tropas rusas hacia la sede del Parlamento en Ucrania. Putin ha pedido al ejército local que lleve a cabo un golpe de Estado contra el presidente Zelensky, que ha rechazado ser evacuado del país con la ayuda del gobierno estadounidense porque considera que el futuro de Ucrania se está decidiendo ahora mismo. Por su parte, Rusia ha amenazado a Finlandia y Suecia con represalias militares y políticas si entran en la OTAN. La respuesta de Occidente se está limitando al plano económico. Reino Unido y Bruselas han anunciado sanciones adicionales a Moscú, a las que se ha sumado Estados Unidos.
Las bolsas europeas remontan con fuerza tras su desplome por la invasión de Ucrania.
Después de una semana complicada en los mercados financieros y en los de las materias primas, el IBEX rebota un 3,5% tras su mejor sesión en 15 meses. Eso sí, en el conjunto de la semana ha perdido un 1,2%. Es una de las consecuencias del conflicto ucraniano que ha acarreado la subida de los precios del gas y del petróleo. La bolsa de Moscú cayó además estrepitosamente, pero al día siguiente volvió a estabilizarse ante la batería de sanciones que se van a imponer a Rusia. Eso sí, se espera mucha volatilidad en los próximos días.
Todos los indicadores de la pandemia siguen mejorando.
La incidencia vuelve a descender y ya se sitúa en los 613 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 7 días ha caído 170 puntos, la mitad que la semana pasada. 248 personas han fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas en España, aunque esta semana han muerto 600 menos que la anterior. En los hospitales también la situación mejora. Ahora mismo hay poco más de 1.000 ingresados en las UCIs españolas.
Y Rafa Nadal, que acaba de pasar a la final del Abierto de Acapulco tras vencer al ruso Medvedev. Además, la situación en Ucrania también afecta a algunas competiciones. Javier Tomás.
La final de la Champions League, que se jugará finalmente en París, los partidos de Euroliga en territorio ruso y el Gran Premio de Fórmula 1 de Sochi han sido algunos de los eventos que se han modificado. Mientras el mundo continúa consternado, en Can Barça se plasma el optimismo. Esto ha dicho Laporta tras los buenos resultados de su equipo.
Bueno, siento que estamos volviendo. La verdad es que es bonito ver cómo se está trabajando bien y cómo están llegando los resultados. Tenemos que ser prudentes. Estamos en el buen camino, estamos volviendo a jugar bien, volviendo a ganar, volviendo a estar esperanzados con las competiciones en las que participamos y la verdad es que estoy contento, sí.
En lo que respecta a la Liga, en la jornada de hoy se van a jugar el Valencia-Mallorca a las 2, el Getafe-Alavés a las 4 y cuarto, el Rayo Vallecano-Real Madrid a las 6 y media y el Atlético-Celta a las 9.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos contándote minuto a minuto la última hora del conflicto en Ucrania, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, la guerra y las sanciones a Rusia, que van a suponer también elevados costes para Europa. Y España, como te puedes imaginar, no es ajena. De hecho, ya lo empezamos a notar porque los mercados energéticos han respondido al escenario bélico. El gas natural, un combustible que en Europa depende en gran medida de Rusia, ha llegado a subir en determinados momentos más de un 60% desde que empezó el ataque. También el petróleo. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, ha superado la barrera de los 100 euros, un precio que no se pulverizaba desde hace 8 años. Es una de las consecuencias directísimas también de esta guerra. Lo prioritario, sí, son las vidas humanas. Por supuesto, lo prioritario debe ser la defensa de los ucranianos. Pero esto nos termina, Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Nos termina afectando a todos.
Pues sí, hay muchos factores económicos que van a verse afectados si no lo están haciendo ya. Hablabas del combustible. ¿Qué hay detrás de esa subida que mencionabas? Pues bueno, la dependencia de Rusia. Es decir, Rusia es uno de los principales suministradores de energía para Europa. Por ejemplo, un 40% del crudo de la Unión Europea viene del país de Putin. Aunque el que está en jaque, sin lugar a dudas, es el gas. Dos terceras partes del suministro europeo dependen de Rusia. Atento a la radiografía que ha realizado para COPE César Lajuz, profesor de macroeconomía de la Universidad de Nebrija.
En Alemania casi el 94% de su abastecimiento de gas viene de Rusia, Letonia también, Alemania cerca del 50%, Italia un poquito más del 45%, pero en el petróleo la posibilidad de tener otros abastecedores es más amplia que en el gas. Tenemos la dependencia energética en ambos productos y sí, sin duda pone nerviosos a todos. ¿Por qué? Porque hay que buscar alternativas de abastecimiento.
Aquí en España esto nos roza. Solo un 10% del gas que consumimos los españoles es ruso. Nuestro principal proveedor en este caso es Argelia. Y ante la duda, España tiene garantizado el suministro de gas natural para los próximos meses. Lo anunciaba el organismo gestor del sistema gasista español, Enagás. En este próximo mes de marzo está prevista la llegada y descarga de 29 buques de gas licuado. Gonzalo Aizpiri es consejero delegado de Enagás.
España dispone de una red de plantas de regasificación que permite la llegada de gas natural desde cualquier lugar del mundo.
Por lo que pudiera pasar, España ya ha comenzado a suministrar gas a socios europeos, porque si Rusia cierra el grifo, países como Austria, como Alemania, incluso Reino Unido, podrían quedarse sin reservas, Andrea, antes del final del invierno.
Sí, Antonio. Y todo esto, el aumento de los carburantes y sobre todo del gas, ¿dónde se va a ver reflejado? Pues en el mercado eléctrico.
Van totalmente de la mano porque necesitamos gas para generar electricidad. Entonces, al final, si se quitó el carbón, no se quieren potenciar las nucleares y necesitamos gas, estamos totalmente atados al precio del gas para construir el precio de la electricidad.
Es Borja Osta, experto en el mercado eléctrico. El precio de la energía, con cifras estratosféricas, lo hemos notado estos últimos meses, superando muchos días incluso la barrera de los 200 euros, esta situación es algo que vamos a sufrir en nuestros bolsillos por lo menos un año más. La guerra de Ucrania aplaza esa estabilización del mercado eléctrico que, como te hemos contado, se preveía para marzo o abril de este año.
Ya se está notando, de hecho. Por lo tanto, es una de las cosas que no se puede a día de hoy hacer nada para evitarlo, porque ya el problema lo tenemos dentro. Ahora mismo los mercados de futuro marcan que esa bajada del precio está prevista para abril de 2023.
Y aparte de la factura eléctrica, también hay un efecto contagio en bienes y servicios. Esto tiene una traducción, más inflación. Según un primer cálculo, el panel de analistas de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, eleva un 1% la inflación para este año por la crisis de Ucrania, de un promedio de 4,6 previsto a un 5,6, aunque eso sí, si el conflicto se alarga. Podríamos alcanzar la cota récord de 5,6. Y como explica COPE Yolanda Fernández, profesora de Economía de Comillas y CADE, tenemos el caldo de cultivo para que esa inflación siga subiendo.
Tienes demanda en frente alta y a ti te cuesta mucho la producción, pues ha habido también, y encima te cuesta la energía, pues ha habido las tres causas de una inflación. Pero vamos, clarísimamente, exceso de dinero, exceso de demanda en los mercados y elevación de costes.
Y no es la primera factura que nos llega de este conflicto en Ucrania, Andrea.
No, la otra es la del comercio. Las exportaciones entre Rusia y España, lo cierto es que son bastante ágiles. Y ahora, con la invasión y las penalizaciones por ella, afectarán y mucho a las empresas españolas. Ojo, según el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, en 2021 las importaciones rusas nos costaron 5.254 millones. Más del 80% de estas importaciones se debe al combustible, como hemos hablado. Pero ojo a las exportaciones, 2.056 millones de euros son lo que nos cuesta, o sea, lo que gastan los rusos en estos productos españoles. Principalmente les vendemos vehículos, ropa y también alimentos.
¿Y qué hay de Ucrania?
Aquí hay más tela que cortar, Antonio, porque a Ucrania se la conoce como el granero de Europa. Casi el 30% de las importaciones de maíz provienen de Ucrania. El 13% del trigo, más del 15% de las leguminosas o, por ejemplo, el aceite de girasol, que, ojo, representa el 60% de todo el que compramos los españoles. Si te fijas, son los ingredientes fundamentales para los piensos de los animales. Y en España somos líderes europeos tanto en producción como en gasto de ese pienso. En COPE hemos hablado con Jaume Bernís, él es ganadero porcino en Alcarràs, en Lérida, y también responsable de ganadería de COAG.
Se tendrá que traer de otros sitios y seguro que más barato no será, ¿eh? Porque ya estamos hablando que tendremos que recaer en mercados como Brasil, Argentina, porque aparte de Ucrania, también es Rusia otro granero de Europa, ¿eh? Es que los dos países están como están en estos momentos, ¿no? O sea que la incertidumbre aún no ha llegado, pero la incertidumbre es que va a llegar.
Ya dan por hecho una subida en los precios que van a asfixiar todavía más sus márgenes.
En el porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El año pasado, esta semana del 2021, pagábamos el pienso a 279 euros tonelada. Del 2022, pagamos el pienso a 339 euros tonelada. Una diferencia de 60 euros por tonelada. Y aún no tenemos aquí la repercusión que puede venir por Ucrania, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Cuidado, nos decía este agricultor, porque todavía todos esos aumentos de productos fundamentales para la agricultura y para la ganadería pueden seguir subiendo. Hay otros sectores, les exportamos también vehículos, ropa, maquinaria, productos químicos, y aún es pronto para conocer el alcance económico real que, como te estamos adelantando, ya se está produciendo.
Sí, Antonio, y en este repaso tenemos que mencionar también el paladio. Las exportaciones rusas de este metal suponen, ojo, el 45% de la producción mundial. Son datos recogidos por Bloomberg. ¿Esta materia en qué se utiliza? Pues en vehículos, en algunos tipos de dispositivos electrónicos. Y todo esto se podría ver en jaque si Putin cierra el grifo.
Bueno, pues estas son algunas de las consecuencias económicas que ya se están produciendo. Sí, decíamos al principio, prioridad, por supuesto, para todas las vidas humanas que están ahora mismo en peligro. Prioridad, sí, también para la defensa de los ucranianos. Pero cuidado y atentos a las consecuencias económicas que va a tener este conflicto.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Clint Eastwood se las puede arreglar solo.
Bla, bla, bla.
Pero esta vez está muy bien acompañado.
Eres un tipo guapísimo.
Ruta suicida y duro de pelar.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood. El sábado por la tarde. En 13.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Daitsu Agio, de alta eficiencia, con filtros purificadores y wifi.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos hablando de la invasión de Ucrania, esas guerras que tantas veces luego hemos visto en el cine, esta vez está en el corazón de Europa y no precisamente en las pantallas. Enseguida, a partir de las 8, te ampliamos cómo ha transcurrido la noche en Ucrania, pero como cada sábado a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos tomamos un respiro y buscamos cobijo en el cine. Vamos ya con los estrenos de este fin de semana. Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Y la primera propuesta lleva sello español. Ahí están Antonio Banderas, Ahí está Penélope Cruz, Óscar Martínez, Carlos Hipólito, Irene Escolar, en competencia oficial.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
Toda la suerte, compañero. Te hará falta.
Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.
Acción.
Como ves, lucha de egos despedazándose entre sí, sobre todo dos actorazos, porque Antonio Banderas está sensacional haciendo de estrella internacional, más bien superficial, el otro típico actor de método, profesor y tal. Óscar Martínez es una bestia, es uno de los mejores actores argentinos, la han dirigido dos argentinos, Gastón Duprat y Mariano Conque, ya tocaron un poco este tema de el postureo posmoderno, los egos fílmicos, humor negrísimo en El Ciudadano Ilustre. También hicieron un documental muy bueno sobre todo sobre el asado, que esto para los argentinos les gusta mucho.
Qué ironía, ¿no? Hay mucho
bueno,
humor negro.
Bueno, pero ¿cómo?
También,
no ironía, o sea, es que sangran, cada vez que se le... Vamos, como se muerdan la lengua se envenenan, pero no solo ellos dos, sino Penélope Cruz, que imita, yo creo que está imitando un poco, lo han dicho unos cuantos, a Pedro Almodóvar. O sea, típica directora cool y tal, no sé si es lesbiana, no lo es todo, le da todo y es súper cool todo. O sea, es muy divertida, la verdad es que es divertida, es un poquito teatral, un poco irregular, lógicamente, porque este tipo de comedias a veces no estás todo el rato en on, todo el rato, pero en fin, con Restos de la Huella y de otras películas de estas en las que se van matando poco a poco, con teatro y actuación dentro del cine, como en la siguiente película, donde también el teatro tiene un papel muy importante.
Sí, pero aquí ya la siguiente tiene poco de, o menos de comedia, ¿no? O un poquito, sí, bueno, también.
Bueno, ha ganado el premio a la mejor comedia europea, lo que pasa es que es una dramedia, Marvin.
Aunque también de drama, ¿no?
Sí,
es un drama carcelario de superación a través del teatro, es una producción francesa, en este caso, ahora me dices cómo se dice en francés, pero en castellano es... El triunfo.
Señor Carboni, esto no es un teatro, es una cárcel.
Quiero que el espectador olvide de dónde venís.
Pero nosotros no lo olvidamos.
Disfrutad, es vuestro momento. Nadie os lo quitará, ni en el cacheo.
Bueno, es una, un hechos reales acaecidos en Suecia. Lo de paz que se los ha apropiado Emmanuel Curcol, este director francés que ya hizo Alto el Fuego. Aquí tiene a Kat Merat, que es un actor sensacional, muy bueno. Y en fin, es Esperando a Godot de Samuel Beckett, o sea, teatro del absurdo interpretado por presos, o sea, hiperrealismo total, y que tuvieron éxito en una gira que hicieron y más cosas. Nuevo cine social del bueno, que está producido por Robert Guédigan, que es uno de los mejores directores de ese estilo, con ecos de Vittorio y Paolo Taviani, pero muy llevadero, o sea, está muy bien, y con esa idea también de la búsqueda de la belleza también en sitios tan singulares como una cárcel.
La siguiente, no te ha gustado nada por lo que veo. Hablas de una vistosa pero soez y desoladora versión fílmica de la obra de Balzac. Son Las ilusiones perdidas.
En el nombre de la mala fe, de los falsos rumores y de la publicidad, yo te nombro periodista.
¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿No? Así es cuando los pasquines estos que había a finales del siglo XVIII, principio del XIX, donde machacaban a unos a otros dependiendo de lo que pagasen por hacerlo, ¿no? Y los críticos teatrales pues ponían a parir una cosa a otra dependiendo con la CLA y todo esto, ¿no? Es el planteamiento de Xavier Giannoli, que ya hizo La aparición, que no estaba mal esa película, Madame Marguerite menos. Es un poco barroco, ampuloso y luego sobre todo por dentro es que es demasiado blanco y negro. Negro, más bien negro y pocos grises, con lo cual yo creo que le falta un poquito de humanidad y que empatices con los personajes. Además, recrea todo el sórdido libertinaje de aquella época de un modo demasiado explícito. O sea, en fin, yo creo que podría haber mejorado esta película, que ha tenido 15 nominaciones a los premios César. O sea que
no perdemos mucho tiempo. No. Yo no sé si, yo creo que es la primera vez que traemos una película peruana a este
pues
espacio.
Sí, es probable.
Aimbo, la guerrera del Amazonas.
Una presencia oscura amenaza con destruir el Amazonas.
Soy Aimo de Candamo.
Los espíritus te llamaban.
¡Hola! ¿Ah? ¡Somos tus espíritus, guía!
Como ves, es infantil, es de dibujos animados, dirigida por José Celada, que es peruano, y con un alemán que ya ha hecho varias películas familiares interesantes, El príncipe de los ladrones, El pequeño vampiro, se llama Richard Klaus, y ha hecho una película de animación muy imitativa, eso sí, o sea, le encuentras detalles de Bayana, de por supuesto, Simba y tal, o sea, todas las películas de Disney puedes encontrar algún elemento en la película, pero es efectiva, es entretenida, tiene el sentido de la aventura y de la fantasía, y la verdad es que está muy bien. No cae en la leyenda negra respecto a la conquista de América, hay un cierto diálogo, está muy bien, y luego los paisajes son preciosos, claro, es el Amazonas, una niña que tiene que salvarlos, y los espíritus guía, que son de morirse de risa.
Bueno, estamos en el fin de semana del carnaval, pero el miércoles, ya sabes, llega la cuaresma, se acerca, por tanto, la Semana Santa, y hoy traemos una película que hace referencia precisamente a este periodo. Parascebe se llama, Retrato de una Semana Santa.
Mira qué pedazo de música de Francisco Javier Torres Simón. Esta es una de las sorpresas del debut como director de Hilario Abad, un chaval, un sevillano que lleva tiempo rodando la Semana Santa, 9 años o así ha filmado, entonces la va mostrando día a día, no salen todos los pasos, salen bastantes, pero la ha puesto esta banda sonora de un especialista en música de bandas, en concreto grabada con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.
Pasos que, todos de la Semana Santa,
claro,
sevillana.
Sí, sí, es maravilloso. Además, con la idea de que es la visión de un niño que ha estado un año o dos, ¿te acuerdas que se han perdido varias Semanas Santas por la lluvia y que por fin salen, ¿no? Es una preciosidad. Se parece mucho a una propuesta que tuvo mucha fama en 1992 Manuel Gutiérrez Aragón, se tituló así, Semana Santa. Aquella duraba 40 minutos, está 70. Aquella tiene una fotografía sensacional de José Luis Alcaine. Aquí hay varios directores de fotografía, es magnífica también. Y la música entonces era Antón García Abril. La verdad es que es magnífica la película. Es de estas que te pones, no hay ni un diálogo, no hay nada. Domingo de Ramos. Y ahí empieza la música y empiezas a ver la gente en la calle y cómo se vive desde dentro la Semana Santa de Sevilla. Me ha gustado un montón, la verdad, la aconsejo vivamente, porque es un poema visual, que es como lo he definido, al estilo de Lore Carlos Saura, a una exposición fílmica, digamos, ¿no? Maravillosa, maravillosa, está fenomenal.
Este tiempo que se nos acerca. Vamos ya con las pelis de 13 para este fin de mañana, domingo por la noche, bueno, auténtico clásico, con una banda sonora muy, muy especial también de John Williams. Te estoy hablando de Los Cowboys.
De Matt Riddle, que Matt Riddle pasó a la historia por En el Estanque Dorado, sobre todo. Pero que hizo este western crepuscular con John Wayne, que aquí tiene que ser ayudado por unos niños para llevar unas vacas y tal de un sitio a otro, una ganado, ¿no? Pues ha quedado sin... Claro, aquí lo del trabajo infantil no está muy encogido todavía, era otra época. Está muy bien, es muy divertida, muy simpática, con Bruce Dern haciendo de malo malísimo, y culmina un domingo en el que tenemos dos buenas películas de cine español, dos comedias para echarse una risa, Abuelo Made in Spain con Paco Martínez Soria y Vivan los novios de Berlanga con José Luis López Vázquez. Y hoy sábado tenemos dos thrillers con Clint Eastwood y Sondra Locken, uno dirigido por él, Ruta Suicida, que es muy divertida y muy... fuera de madre, ¿no? Y luego Duro de Pelar de James Fargo, o sea que un fin de semana muy intenso que empezó ayer ya con Garfield, los vikingos de Richard Fleischer, o sea, con lo cual, como ves, siempre en 13 Televisión hay un montón de películas muy variadas y para todos los públicos.
Para los que no sean de disfrazarse, para los que no sean de salir de carnaval y quieran quedarse en casa, esas propuestas para este fin de semana en 13, Abuelo Made in Spain, Viva los novios, el domingo que se une a Los Cowboys, y hoy sábado, Ruta Suicida de Clint Eastwood y Duro de Pelar de James Fargo. Tú no eres mucho de disfrazarte, ¿verdad, Jero?
Bueno, depende del momento, o sea, que llega el caso, me lo curro, sí, sí.
Pues luego me mandas una foto si te disfrazas esta tarde.
Vale.
Abrazo, buen fin de semana, Jero.
Adiós.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos para nosotros, también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes... Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en COPE.es y redes sociales.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clint Eastwood se las puede arreglar solo.
Bla, bla, bla.
Pero esta vez está muy bien acompañado.
Eres un tipo guapísimo.
Ruta suicida y duro de pelar.
Está usted entre la espada y la pared.
2. De Clint Eastwood. El sábado por la tarde. En 13.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Espabila.
Sí, tú.
Que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca, con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm, en hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas, desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial, pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a este 26 de febrero, el mes que va pidiendo ya un cambio. Y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. La jornada se va a mantener con nubes en prácticamente toda la península, que van a dejar lluvias dispersas. En el sur pueden ir acompañadas de barro. Serán chubascos ocasionales en su gran mayoría, pero muy, muy bienvenidos porque prácticamente no ha llovido en todo lo que llevamos de año y los embalses están muy por debajo de la media. En febrero solo ha llovido una quinta parte de lo habitual y hay muchos puntos que hasta ahora no habían visto la lluvia. Las máximas suben y lo hacen de forma notable en el Cantábrico y en el Alto Ebro. La noche en Ucrania ha vuelto a ser de pánico. A medida que el ataque se extiende, todo pasa por el asedio y la toma de Kiev, la capital, que es uno de los grandes objetivos de Vladimir Putin. En los últimos minutos se han vuelto a escuchar disparos en las calles en un combate que se convierte en urbano. Y por segunda noche consecutiva, miles de ucranianos han dormido o lo han intentado refugiados en sótanos, en el metro o en refugios antiaéreos. En un aparcamiento subterráneo está ahora mismo Oleksandra. Ella vive en Kiev y cada vez que escucha este sonido... Cada vez que escucha una de las sirenas antiaéreas, vuelve al parking. Sirena antiaérea que ha vuelto a sonar en los últimos minutos. Es la señal de alerta para que la población se refugie y se ponga a salvo de los bombardeos. Oleksandra confirmaba a COPE que los militares rusos están ya en la capital de Ucrania.
Es un poco difícil aceptar todo lo que está pasando ahora exactamente y sobre todo... pues esta madrugada fue de momento para mí lo más duro, porque se ha explotado aquí justo al lado y oír ese sonido y que parecía que está yendo el fusil hacia nuestro apartamento.
Es imposible ahora mismo señalar una cifra exacta de los ucranianos que han abandonado ya el país. La ONU calcula que han salido más de 50.000, aunque algunas fuentes hablan ya de 100.000. Las previsiones más optimistas prevén que saldrá 500.000 de ucranianos, las más pesimistas elevan esa cifra a los 5 millones, dependiendo de lo que se prolongue este conflicto. Te venimos contando que el gobierno de Kiev ha prohibido la salida del país a los hombres de 18 a 60 años. Se ha decretado la ley marcial y esta es una de las consecuencias. ¿Por cuánto tiempo no van a poder abandonar el país los hombres en esa franja de edad, de 18 a 60? Hablan de una decisión temporal, pero no precisan. Y dentro de esta prohibición, una de esas escenas es la de un padre despidiéndose de su hija pequeña. La niña tendrá 3 o 4 años. También está la madre. Las dos abandonan Ucrania, pero el padre se tiene que quedar. Y los tres rompen a llorar en este momento. Kiev, ahora mismo, es una ciudad muy peligrosa porque el asedio sigue en marcha. La capital es uno de los grandes objetivos de Putin y los ciudadanos han visto cómo se han ido acercando poco a poco los militares. También los tanques que ya están en la capital. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el punto en el que creen que se encuentra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації.
Es la última aparición pública de Zelensky, que ha salido para negar que haya ordenado a su ejército de poner las armas. Estoy aquí y no depondremos las armas. Defenderemos nuestro estado, decía Zelensky. La capital está totalmente rodeada y se prevé que caiga en manos rusas no en días, sino en horas. Un misil de crucero acaba de golpear un edificio de gran altura en las inmediaciones del aeropuerto de Kiev. Además, es noticia también de última hora. El Ministerio de Defensa ruso asegura que su flota naval ha destruido 8 barcos ucranianos. Para abandonar el país no hay otra forma que hacerlo, no hay otra manera que por tierra, porque el tráfico aéreo está cerrado. Durante las últimas horas, las estaciones de trenes de Kiev han estado abarrotadas y las líneas de autobuses desbordadas. En uno de esos autobuses ha conseguido abandonar Ucrania el actor español Santiago Alberú. Contaba a COPE su aventura para poder salir.
Gracias. Era un caos y no había trenes, no había aviones y lo único que daban eran autobuses. De milagro cogí un autobús que iba a Praga, que es en el que estoy ahora, y es en el que llevo desde ayer a las 10.
Ahora hablamos de las sanciones y de lo que le preocupan a Vladimir Putin, pero la situación es clara, que nadie se lo olvide. Un invasor sin casi oposición en su camino y un invadido que está solo y lo viene denunciando el presidente ucraniano. Occidente ha mandado armamento a Ucrania, Estados Unidos anuncia ayuda de 350 millones de dólares, pero la superioridad del ejército ruso en estos momentos es abrumadora y lo han planificado muy bien hasta terminar acorralando a sus vecinos a pesar de que toda la comunidad estaba perfectamente avisada, porque a Putin se le puede achacar lo que sea, pero no que haya ocultado nunca sus intenciones. Por eso lo que nos seguimos preguntando es por qué nos ha puesto freno a la afrenta, por qué no se ha plantado cara a Putin. Y hay varios factores, sí, pero a nadie se le escapa el fundamental. Occidente, tras el repunte económico, tras la pandemia, vive una gran crisis energética y gran parte de Europa depende del gas y del petróleo rusos. Dependemos de un tirano como Vladimir Putin y no convenía molestar mucho a Rusia, no fuera a cortar el grifo. Ahora la Unión Europea ha aprobado sanciones que pasan fundamentalmente por bloqueos económicos, ahogar económicamente a Rusia. También ha impuesto sanciones directas al propio presidente Putin y a su ministro de Exteriores, Lavrov. Se congelan sus bienes que tienen en Europa, pero no se les impide la entrada a suelo europeo. Sanciones que adelantaba aquí, en Herrera en COPE, José Manuel Álvarez.
Esto no le va a salir gratis a Vladimir Putin. Y desde luego no le vamos a permitir que utilice los mercados europeos, los mercados financieros, los mercados en los que podía tradicionalmente exportar para financiar más esta guerra de agresión o futuras guerras de agresión.
Rusia no se inmuta, todo lo contrario, mantiene el desafío. Lo último ha sido amenazar a Finlandia y a Suecia con graves repercusiones militares y políticas si estos dos países ingresan en la OTAN. También pide al ejército ucraniano que se pongan de su parte, que castigue a un gobierno al que el propio Putin tildaba de neonazis y drogadictos.
Nuevamente hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejéis que os digan qué hacer. Los nazis utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos. Tomad el poder con vuestras propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a acuerdos con vosotros que con esta pandilla de drogadictos y nazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
Esto el presidente ruso, al que no para nadie, y en el lado más débil, Ucrania y los ucranianos son los grandes damnificados por esta invasión. Todos, absolutamente todos, han movido por sus propios intereses y ellos se han quedado solos. Putin va por el presidente Zelensky, no permite que se acerque a Occidente y quiere colocar un gobierno títere que pueda manejar. Un gobierno que le permita expandirse con total impunidad. Y Zelensky se ha mostrado firme frente a Putin, pero consciente de su inferioridad militar.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
En varios vídeos, Zelensky ha recordado que sigue en Kiev, que no abandona el país y que promete defender su independencia. De momento, la OTAN ha preparado fuerzas de respuesta rápida, pero no en Ucrania, no sobre el terreno. Esas fuerzas son para defender a los aliados del este que más se pueden ver afectados. Polonia y Rumanía, fundamentalmente. Se trata de un contingente de 40.000 efectivos para desplegarse en cualquier escenario en menos de 5 días. Consecuencias económicas inmediatas las estamos viendo. El viernes, tras conocerse la invasión, el precio del petróleo se disparó por encima de los $100 el barril. Ayer, el crudo del Mar del Norte de referencia, esto el jueves, $100 el barril. Ayer, viernes, el crudo del Mar del Norte de referencia en Europa cotizó a $98, algo menos que el jueves, que el día anterior. Aún así, los carburantes, el precio por llenar el depósito de tu vehículo sigue una escalada sin límite a la vista. Otra semana más hemos superado un récord y ya hemos perdido la cuenta. Y luego está la luz, que tampoco da tregua. En eso que llamamos mercado mayorista, el precio del gas es un factor fundamental y con lo que está pasando en Rusia ha subido y está repercutiendo ya en lo que se va a pagar este sábado. La luz va a marcar de nuevo su precio más alto del año con 261 euros el megavatio hora. En la hora más cara, entre las 7 y las 8 de la tarde, estará por encima de los 300 euros el megavatio hora. Estamos en el segundo sábado con el precio de la luz más caro de toda la historia. Y solo si lo comparamos con hace 7 días, un 90% más. Uno de los sectores más perjudicados por el precio de la energía es la agricultura. Las gentes del campo se volvieron a echar a la calle. Tractoradas en Valladolid, en Valencia, en Sevilla. Salvador Cardona tiene una plantación de caquis en Valencia y las cuentas no le salen.
Y claro, al tener más merma, menos producción, menos dinero a recoger. Nos han cogido el patrón, nos dejan para poder subsistir y poco más. Pero si sale algún extra, ya tiene que ser de tu bolsillo, es lo que hay.
Pues la guerra en Ucrania no va a hacer más que agravar los costes para la agricultura y para muchos sectores más. Están pasando más noticias en este sábado 26 de febrero y te los cuento en titulares con Sandra Senjo. Incidencia.
Continúa una semana más la tendencia a la baja de la pandemia, aunque se ralentiza. En los últimos 7 días ha caído 170 puntos, situándose en los 613 casos. Baja también tanto la presión en planta como en UCI. El número de fallecidos continúa siendo elevado, 248 en las últimas 24 horas, aunque esta semana se han registrado 600 muertes menos por coronavirus que la anterior.
Pasaporte COVID.
Desde hoy ya no es obligatorio en Galicia en hostelería, ocio nocturno, gimnasios o eventos culturales. Eso sí, el documento sigue siendo necesario en las visitas de los hospitales y residencias de mayores. También continúa limitándose el número de comensales, aunque se amplía de 8 a 10 personas por mesa.
Insiste.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en que no hubo espionaje a Isabel Díaz Ayuso con fondos públicos. Asegura que se dará toda la información al respecto y que también pedirá a Ángel Carromero que acuda a la comisión de investigación que cuestiona el dinero que cobró el hermano de la presidenta madrileña por la compra de mascarillas.
Detenido.
En Madrid, un fugitivo español con 3 órdenes de ingreso en prisión por estafas que llevaba escondido en su casa desde el año 2016. La policía, que ya vigilaba a su pareja y el entorno de la vivienda, consiguió arrestarlo cuando acudía a un centro médico.
Asesinado.
El octavo periodista en México en lo que va de año. Se trata de Jorge Camero, director de un portal de noticias en Internet. Fue tiroteado a bocajarro cuando salía de un gimnasio. Pocas horas antes había sido encontrada en una cuneta otra periodista con varios signos de violencia.
Y visita inédita.
La del Papa Francisco a la Embajada de Rusia ante la Santa Sede. Durante más de media hora, el Papa ha querido expresar al embajador su preocupación por la guerra en Ucrania. Francisco también habló por teléfono con el jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y le ha asegurado que hará todo lo que pueda ante esta crisis.
Y seguro que recuerdan al tenista Medvedev, al que ganó Rafa Nadal en esa final agónica en el Open de Australia. Pues hoy, esta noche, le ha vuelto a derrotar nuestro Rafa Nadal. Está en la final del Abierto de Acapulco tras vencer al ruso Medvedev en 2 sets, 6-3 y 6-3. Además, la situación en Ucrania también afecta a algunas competiciones. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Mientras seguimos mirando a Ucrania, el mundo del deporte trata de presionar lo que puede, aunque en algunos casos más de cara a la galería que con la convicción total. No obstante, las medidas que se adoptan no dejan de ser nimiedades para el futuro de Rusia. Es difícil saber qué hacer, porque la primera idea que te ronda en la cabeza es la exclusión total de todos los rusos. Pero si de repente ves a Rublev ganar su partido en Dubái y se marcha a la cámara y dibuja "no más guerra, por favor", pues es difícil decir a este tenista que no debe jugar cuando su prestigio en Rusia se va a ver claramente resentido. Al fin y al cabo, nos ha pillado de forma tan desprevenida que no sabes muy bien qué se debe hacer. Y entre tanto, vuelve la Liga con el termómetro de las competiciones europeas dejando buenas sensaciones. El Barça recupera su mejor versión, el Atleti vuelve a creer que no está todo perdido, el Sevilla y el Betis no renuncian a una final fraternal en su ciudad, en fin, que han cambiado mucho las tornas esta semana. El líder, el Madrid, viaja esta tarde a Vallecas. Hasta hace poco feudo inexpugnable, ahora no tanto, lleva 3 derrotas seguidas. Allí, el Madrid volverá a medir sus fuerzas y posibilidades, mientras el Sevilla, en el derbi del domingo, tratará de no perder más ventaja. Y el Barça, que recibe a un Athletic en modo Copa del Rey, seguirá soñando que todavía es posible. Ojalá nada empañe el mundo del deporte este fin de semana, aunque será difícil.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos para nosotros, también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia.
Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en cope.es y redes sociales. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 19, 34, 41 y 43, soles 1 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy...
Le han robado todo.
Estás muerto.
Y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
Payback.
¿Me da mi dinero sí o no?
No.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora de Ucrania sobre el terreno, donde siguen escuchándose el sonido de las bombas, siguen escuchándose también disparos en lo que se ha convertido ahora en un combate urbano. Nos vamos a situar a las 8 y 18 también en Bruselas, que acoge las sedes de la OTAN y de la Unión Europea, donde siguen muy pendientes de esta guerra impulsada por Rusia. Saludamos a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, antes de entrar en los últimos detalles, ¿cómo están viviendo los líderes europeos y militares en Bruselas la invasión de Ucrania?
Bueno, te puedes imaginar, Antonio, con enorme preocupación. Entre otras cuestiones porque, en primer lugar, Europa está en guerra, no lo podemos olvidar, y además estamos ante el mayor despliegue militar por parte de Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como han dicho aquí en la capital comunitaria. Y, en segundo lugar, porque lo estamos viendo en directo y eso hace todavía más sangrante esta situación. Estamos viendo el drama que supone una guerra y también porque, por muy increíble que parezca, Rusia está invadiendo un Estado libre, soberano e independiente como es Ucrania. Por lo tanto, aquí tanto en la sede de la OTAN como también en la sede de las instituciones europeas, todas ellas, se está viviendo con enorme preocupación y fundamentalmente también con enorme tristeza estos acontecimientos.
La Unión Europea, que en tiempo récord está aprobando sanciones multimillonarias que incluso, José Luis, llegan hasta el mismo presidente Vladimir Putin.
Claro, porque Vladimir Putin, Antonio, es el único responsable de la guerra que se ha desatado en el continente. La Unión Europea, como respuesta a esta invasión de Ucrania, ha puesto en marcha un segundo paquete de sanciones. El objetivo es ahogar económicamente al país, intentar aislarlo, en definitiva, de los mercados internacionales. Sanciones que se tienen que notar entre los responsables de estos hechos, la cúpula militar, también el gobierno, pero sobre todo también con el objetivo de que la población rusa se revuelva contra sus dirigentes, porque también ellos, en definitiva, van a sufrir las consecuencias de estas medidas. Van a afectar a todos los sectores estratégicos, al 70% del sector bancario y también, como dices, van directamente contra el presidente ruso y su ministro de Exteriores, Lavrov, como ha anunciado en las últimas horas el alto representante Josep Borrell. Le escuchamos.
Si
implementar este paquete de sanciones, que no es fácil, lleva tiempo, ha dicho el alto representante Josep Borrell, y más adelante, con tiempo, se van a seguir estudiando nuevas medidas. El objetivo de estas últimas sanciones, Antonio, que van dirigidas fundamentalmente con su presidente, es congelar los bienes que Vladimir Putin puede tener en Europa. De todas formas, no se le va a prohibir la entrada en territorio comunitario, que es algo habitual en estas sanciones, pero en este sentido es para intentar mantener abiertas las vías diplomáticas en el caso de que en algún momento se lleguen a recuperar.
Nos queda poco tiempo, José Luis, pero brevemente, ¿cuál es la respuesta de la OTAN?
Bueno, ya ha anunciado, lo hizo anoche, el despliegue de fuerzas de respuesta rápida. Es una medida con la que intentan defender y proteger a los aliados fundamentalmente del este de Europa. Un despliegue por tierra, por mar, por aire, 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario. Escuchamos a Jens Stoltenberg, secretario de la organización. Vamos a hacer todo lo necesario para proteger y defender a nuestros aliados en cualquier rincón del territorio OTAN. Por cierto que la OTAN, ya sabes, como Ucrania no pertenece a la Organización Atlántica, en principio no va a desplegar militares sobre el terreno.
Pues esta es la última hora desde Bruselas. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Antonio. Buenos
Vamos
días.
Vamos ya con las portadas de los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Son, sin duda, portadas de guerra.
Sí, imágenes bélicas sacadas, sobre todo de ese asedio a Kiev, con imágenes de la batalla en la capital ucraniana. ABC y La Razón muestran, por ejemplo, a la Guardia Nacional apostada en uno de los puentes de la capital tratando de impedir el paso de las tropas rusas. Dice ABC que Vladimir Putin exige la rendición calificando de neonazi al gobierno ucraniano.
Neonazi de drogadictos, que es lo que ha dicho.
Sí, pide al ejército además que dé un golpe de Estado. Hay mucha, mucha información en la prensa sobre ese asedio a Kiev que ahora mismo están llevando a cabo los soldados de un Putin que quiere la capital para aplastar, como dice el mundo, la democracia. Y ante eso se pregunta este periódico qué hemos hecho desde Occidente, desde Europa. El totalitarismo de Putin, dice su editorial, no se frena con tan poca voluntad. Sobrecoge y aún avergüenza la impotencia que aflora en la respuesta tan débil con la que se enfrenta a la que es a todas luces la mayor amenaza para la estabilidad y la seguridad en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial. Es la degradación del orden internacional, dice La Razón en el suyo, en su editorial. Se ataca un país, pero también a Occidente y el orden liberal. Y se hace una pregunta, este editorial. Huérfanos de liderazgo, ¿por qué Putin se limitará solamente a Ucrania?
Bueno, lo hablábamos con consejero ahora mismo, con nuestro corresponsal. La OTAN ha desplegado, como dice ABC, la Fuerza de Respuesta Internacional en los países que son miembros de la Alianza Atlántica.
Y es por primera vez en su historia, países, por ejemplo, como Hungría, como Polonia, donde, por cierto, se dirigen los miles de ucranianos, también Moldavia, que huyen en ese éxodo masivo, dice La Razón, de las zonas de conflicto. 50.000 se calcula por ahora aproximadamente los habitantes de Ucrania que han abandonado el país. Precisamente este periódico La Razón habla hoy con el ministro de Defensa polaco y asegura que su ejército está completamente preparado para cumplir con la OTAN. Esta guerra que nos deja, nos va a seguir dejando consecuencias económicas, las hemos venido analizando aquí en COPE durante estas últimas semanas, Antonio, y hoy ABC lo hace en su editorial. El crecimiento global, los precios y los mercados van a sufrir con esa agresión a Ucrania, dice, pero también apunta este periódico a que las sanciones con las que la Unión Europea y Estados Unidos han castigado a Putin, o con las que vendrán, van a servir para muy poco, porque Rusia pues se ha blindado contra ellas. Occidente se queda corto, apunta ABC, en consonancia con lo que dice, por ejemplo, pues El Mundo en su editorial.
A Putin esas consecuencias o esas sanciones económicas le preocupan lo más mínimo. ¿Y del PPK, que también aparece en las portadas de hoy?
Sí, se cuela, aparte de esa dramática situación en Ucrania, que por cierto se come la mayor parte de esas primeras planas con las fotografías de guerra, hay otras noticias, como decías, por ejemplo, relacionadas con esa crisis del Partido Popular y apuntando al más que posible sucesor, si leemos los periódicos, de Pablo Casado al frente de esta formación. Hay que mirar a Galicia, claro. Un Alberto Núñez Feijóo que, dice ABC, va a presidir el grupo parlamentario del Partido Popular para así poder confrontar con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Será senador autonómico y así pues tendrá presencia en las actividades del Congreso de los Diputados. Eso sí, La Razón apunta a que eso o tendrá que esperar, al menos hasta verano, o tendrá que compaginarlo, porque Núñez Feijóo, Antonio, va a permanecer, dice este periódico, al frente de la Xunta de Galicia.
Bueno, pues no quitamos la mirada de Ucrania. No retiramos el foco de lo que está pasando en este país ahora mismo. Escuchábamos, siguen los disparos, ese combate urbano con el objetivo de controlar la ciudad. Ese es el gran objetivo de Vladimir Putin. Nosotros te dejamos con Agropopular. Llega ya César Lumbreras. En breve toca la chifla y todas las gentes del campo que también están pendientes de lo que está pasando en Ucrania. Consecuencias en el precio de los carburantes, en el precio de los fertilizantes y también en las materias primas. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana.